Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE en este lunes 3 de mayo, cargado de noticias y además de reacciones importantes. Acaba de pasar en Sevilla, ha perdido el Sevilla 0-1 con el Athletic Club y parece que la Liga es cosa de tres. Líder Atlético de Madrid 76, segundo Real Madrid 74, tercero Barça 74. El Sevilla se queda descolgado. Con 70 puntos a 6 del líder del Atlético de Madrid. Es una diferencia muy importante para los 4 partidos que le restan a la competición. El gol del Atlético ha llegado en el minuto 90. Gol de Williams en una contra cuando el Sevilla estaba volcado sobre la portería de Unai Simón, que ha sido el mejor del partido. Y el encuentro tiene una jugada polémica. Un centro de Navas en la segunda parte que da en la mano de Valenciaga. Centro que da en la mano de Valenciaga clarísimamente. Y el árbitro no considera que la jugada es penalti, ni tan siquiera la vio en el VAR, porque a los 10 segundos ya estaba explicando Gil Manzano a los futbolistas cómo era la mano, cómo era la jugada, y esto ha provocado la indignación de Lopetegui y de Monchi, que en la grada ha estado gritando y protestando la acción. Es una jugada muy difícil, dificilísima, es indiscutiblemente es mano, pero el centro es muy cerca, está muy cerca de el jugador del Athletic. Muy, muy cerca. Navas está a 1.5 metros, 2 metros del jugador del Athletic, al que apenas le da tiempo para retirar la mano. La mano es, insisto, indiscutible. Así que primera opinión. Pedro Martín. Hola, Pedro. Muy buenas.
Buenas noches.
¿Para ti es penalti?
No.
¿Para ti no? Fouto, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Para ti es penalti?
Totalmente no. Mano en posición natural, abajo, que intenta quitar, que solo la mueve el golpeo del balón y que intenta quitar y que intenta evadir, no invadir. Por tanto, es una mano que la ha visto Gil Manzano en el campo, que no tiene ninguna intervención, cero intervención de VAR, porque la ha juzgado el árbitro en el campo y no hay error manifiesto porque la ha visto perfectamente en el campo. Además, para el comité técnico de árbitros no es penalti, no es penalti.
No, vale, no me grites, hombre.
Está
vale.
Claro, ¿no?
Está
claro.
Sí, pero sí. Que escucha, que esto tenemos oyentes, no sordos, ¿eh? Bueno, alguno es que estará peor que otro.
Es una mano difícil y me llevó las manos a la cabeza, que digamos que esa mano es difícil.
No, pero
pues,
tiene
fácil, pero, pues, muy fácil. Pero yo acabo de ver una toma en gol, acabo de ver una toma en gol que me hace dudar.
No tengas ninguna duda, Juanma, ninguna, porque vale, no la tiene. Ni el árbitro del campo, ni la tiene el árbitro que está en el VAR, ni la tiene el
Pedro, ¿qué dices?
No, que el problema es que ha habido varias de esta liga que se han pitado igual.
Entonces, dime cuáles y las jugamos y las comparamos.
Si quieres te saco 5 o 6.
Sí, sácalas y
vale,
las comparamos.
Pues mira, en lo que te saca las manos vale. Pedro Martín, vamos a escuchar la rajada que se ha marcado Lopetegui después del partido en los micrófonos de Gol sobre esta jugada.
El tema del penalti, lo he visto y desde mi punto de vista es absolutamente claro. Bueno, pues no lo han pitado, hemos tenido esa mala suerte de que no lo han visto y ni aquí ni en el VAR. ¿Y qué le vamos a hacer? Luego me han sacado la quinta amarilla por darle la mano al árbitro también, sin hablar absolutamente nada. Sinceramente, tampoco me la merecía. Pero bueno, poco más puedo decir.
¿Sigue vivo el sueño de la Liga?
Bueno, nosotros nos hemos ganado el derecho a... el equipo ha hecho una temporada absolutamente fantástica en todos los sentidos, con todas las dificultades. Creo que ha sido un éxito conseguir la Champions a falta de 5 partidos y ahora teníamos la ilusión que nos hemos ganado en el campo, de seguir luchando por los objetivos.
Eso es lo que decía Lopetegui. Luego recuperaremos el sonido, hemos tenido ahí un pequeño problema con el ordenador. Saluda a los comentaristas del partidazo, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Para ti es penalti?
Rotundamente, lo siento por el Sevilla, rotundamente no.
Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has visto la jugada?
Sí.
¿Es penalti?
No hay penalti ni polémica, desde mi punto de vista.
Ni penalti ni polémica. Guillo Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas. Para mí no, pero estoy con Pedro en que penaltis así, parecidos, no me pregunte foto cuáles porque no me voy a acordar, pero yo esta liga he visto alguno parecido.
Es que ya, eso bueno, es trampa.
Que no tengo claro, memoria, si, pero yo si, claro, creo que he visto
si
algo
cada
parecido.
Vez que acierta un árbitro, decimos que es que se han pitado igual, que a lo mejor algún partido se ha pitado así.
Pero el problema de todas formas
estamos
no
estamos analizando
es,
la jugada de hoy. El problema es que Juanma se está preguntando por la mano
Fouto,
de hoy.
Relájate, que somos muchos, Fouto, relájate. Claro. Digo que el problema no es que hoy no se haya pitado, el problema es que se haya pitado en otras ocasiones. Pero hoy está bien.
Claro. Exacto. Bueno, David Sánchez, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Para ti es mano?
Para mí, penalti.
No tenía ninguna duda de que tú ibas a ir a contra
no, es que
lo dices a conciencia o eres así.
Lo digo porque ahora os dirá Pedro que otros penaltis se han pitado, pero para mí le dan la mano sí, y para mí el hecho de que digan una posición natural no quería, bueno, se lo dice Fouto, yo no lo sé. Yo sé que le dan la mano.
Bueno, eso lo dice el árbitro, David, no
sí,
yo.
Sí, sí, también me dijeron que aquel agarrón de la Igleta Ramos iba a pitar a partir de aquel día y nunca más ya, se pitó pues, ninguna.
¿Qué pregunta habías hecho árbitros. Tú? ¿Qué le preguntabas a David, Santi?
¿Yo?
Sí. ¿Le has
preguntado? ¿A David?
Sí.
No, no le preguntaba nada, ¿no? Sí,
no, hace, si había visto la imagen, ¿quién te lo preguntó? Es que no sé.
Cañete.
Ah, sí, ya me la acabo de ver otra vez. He visto un partido.
O sea,
la
es previsible que David, bueno, en su concepto pues nada, de fútbol pues... que tiene, vea penalti contra el mundo. Bueno, es previsible.
Bueno, vaya noche que tenemos.
Es normal.
Señoras, señores, tenemos
A nadie ha sorprendido.
Tenemos una gran noche de radio por delante. No os ríais, que esta es una frase muy importante y muy contundente. Tenemos una gran noche de radio por delante. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, creí que no me ibas a preguntar.
¿Penalti?
No, pero en la primera parte de la liga se pitaron penaltis.
Pues nada, Fouto.
Con unas
pues
manos.
Pues vamos a traer esos penaltis que se han pitado y los comparamos.
Palomar,
creo y otra que cosa, comparando otra cosa, penaltis que no tienen nada que ver.
Otra cosa,
bueno.
no puede decir un entrenador del Sevilla que el VAR no lo ha visto. O sea, el VAR lo ha visto y ha pensado, ha decidido lo mismo. Y el árbitro también.
Claro.
O sea,
perdona, lo ha visto el árbitro que está en el campo. Es que lo ha visto el árbitro que
ya,
está en el campo.
Fouto, pero es que, de verdad, o sea, a ver si dejamos de engañar a la gente. Que es que el árbitro y el VAR lo ven y deciden que no es penalti.
Vale. Perdona, pero es que, no es que para, que no lo han para visto, el que no es penalti es para el que está en el campo.
Vale, Fouto, tranquilo.
No, sí, estoy tranquilo.
No, no estás tranquilo. No estás tranquilo y nos estás poniendo nerviosos a todos, que es lo peor.
Venga,
Palomar, hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú estás tranquilo?
Muy tranquilo. Para mí no es penalti, porque si llega a ser penalti hay que incorporar bolsillos en los pantalones y los jugadores deberían jugar con las manos en los bolsillos y eso no sería fútbol. Pero estoy de acuerdo con vosotros, contigo, que es una mano difícil, y los que lo hacen difícil son los que, viendo esta misma jugada en otras acciones, sí que decretan penalti.
Vale, David, pues David Sánchez o Julen Lopetegui.
O
por cierto,
a Navas,
que es el protagonista de la acción, sí, hay unanimidad casi. A Navas, que es el protagonista de la acción, le han preguntado y dice que el árbitro ha considerado que no era penalti y punto. Tampoco Navas no ha rajado nunca en su vida, o sea que tampoco lo iba a hacer esta noche. Ahora estamos en Sevilla con Oliva, que está preparado, y con Víctor Fernández. Oliva, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Víctor, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal?
¿Para ti penalti? Víctor.
Yo creo que no es penalti.
Vale. Oliva, ¿para ti tampoco?
En el fútbol, tal y como yo lo entiendo, no, pero claro, como hemos visto 1.500 penaltis de estos tan ridículos esta temporada, o incluso con menos mano, o sea, si lo pita no pasa nada, pero es que claro, es que nos hemos olvidado de la esencia del fútbol.
No, si lo pita sí pasa algo.
Ahora lo hablamos todo, porque es que tenemos que contar muchas cosas. Yo sé que viene la mayoría de la gente a esta hora ya, más o menos con las cosas importantes sabidas, porque hay mil formas de enterarse ahora mismo de la actualidad, pero simplemente recordar que ha habido dos partidos de segunda de la Liga Smartbank, ha perdido el Rayo, Sabadell 2, Rayo Vallecano 0, y ha ganado el Alcorcón en Albacete. Albacete 0, Alcorcón 1. Que mañana se juega el City Paris Saint-Germain. Partido de vuelta, semifinal. Recuerden que ganaron los ingleses 1-2 en la ida. La principal noticia es que el Paris Saint-Germain está pendiente de Mbappé, que hoy, al bajarse del autobús en su llegada a Londres, en la entrada al hotel de concentración, mostraba una cojera casi sospechosa, porque parecía que estaba encantado con que las cámaras le enfocaran cómo cojeaba, casi para ver si puede jugar o no. Varane es el que no va a jugar frente al Chelsea. Tiene una sobrecarga en el aductor derecho, va a estar unos 10 días de baja. Se pierde dos partidos clave. Se pierde el de el miércoles contra el Chelsea y, por supuesto, el del Sevilla el fin de semana. Y luego, otra cosa que ha pasado hoy. Y es que Messi ha reunido en su casa a toda la plantilla del Barça, acompañada por sus parejas, por sus mujeres. Y en esa comida, en esa celebración, al parecer estaban festejando el título de campeones de la Copa del Rey. Porque, según cuentan, había un vinilo dentro con un logo que ponía campeones, con la foto de la Copa del Rey. De hecho, las cámaras de televisión que estaban aguardando allí a la puerta de casa de Messi captaron en algún momento de la sobremesa este sonido. ¡Campeón! gritos de campeones, campeones, que evidentemente no es que, supongo, estén adelantando nada de lo que vaya a pasar en la Liga, sino que a lo mejor estaban haciéndose una foto todos juntos con ese fotocol o ese vinilo de campeones de la Copa del Rey. Otro tema distinto es si le va a pasar algo a Messi por juntar en su casa a 40 y pico, 50 personas. Es cierto que pertenecen a una burbuja, como se llama y todo eso, pero yo creo que no está permitido ni con burbuja, me parece. No lo sé, pero es un tema complicado, 40 y pico, 50 personas, por mucho que sea al aire libre, y que además que sea con luz y taquígrafos, público y notorio. A ver qué pasa y a ver si dicen algo mañana desde el gobierno, porque es un asunto que le puede dar algún problema a Messi. Fíjense cómo es la historia en el Valencia, que las destituciones de los entrenadores del Valencia ya casi van en un breve, a las 11:40 de la noche. Antiguamente, cuando el Valencia echaba a un entrenador, era la noticia de apertura de cualquier programa nacional de deportes en la radio. Hoy es una noticia más en el día. Han echado a Javi Gracia, está a 6 puntos de la zona de descenso y se va a falta de 4 partidos. O lo echan a falta de 4 partidos. Y coge el equipo Boro. Por sexta vez coge el equipo Boro. Tremendo. Luego lo comentamos, ya que está esta noche aquí Cañete y estamos en Valencia. Ojo a estas declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ha estado en Asturias, ha sido recibida por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y ha dicho que ahora mismo no es aconsejable que el público vuelva a los estadios de primera y segunda división.
La situación, como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximas a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderá que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
Yo es que me quedo igual, señora ministra, porque aquí el problema que hay es la diferencia que se establece entre los acontecimientos de primera y segunda división y el resto de acontecimientos. ¿Por qué el virus tiene peligro en primera y en segunda y no tiene peligro en segunda B, en tercera división, en los toros, en los conciertos o en los teatros? Es lo que no se explican en primera y en segunda división.
Y en el baloncesto.
Y en el baloncesto. Es la diferencia de criterio. Los criterios médicos los entendemos, los respetamos y no nos queda otro remedio que acatarlos como llevamos haciendo más de un año. Pero lo que no entiende el fútbol es por qué a ellos no les dejan y en el resto de acontecimientos sí les dejan. Porque parece, Alcalá, que no va a haber público, ¿no?
Bueno, de todas formas, buenas noches, Juanma, parece que no. Quizá la ministra no lo sepa, pero el plan de la Liga no es abrir estadios en toda España a la vez. O sea, el plan de la Liga contempla perfectamente que haya comunidades con incidencia acumulada de 400 y otras con incidencia acumulada de 70 o por debajo. Es decir, el plan de la Liga, lo aprobaron así los clubes y lo ha recordado la Liga en un comunicado, dice que si la incidencia ahora mismo es muy elevada y está efectivamente en 400 o por encima en Euskadi y en Madrid, pues no abren los estadios de Euskadi y Madrid, pero sí abren los de Galicia, o los de Valencia, o los de Baleares, donde la incidencia acumulada está en 70 o menos. Así que el argumento de la variabilidad, como ha dicho en ese corte de voz, no es muy válido. Y el otro argumento, pues es el del criterio de por qué en el fútbol profesional no y en el resto sí, que eso la Liga tampoco lo entiende y la verdad es que empieza a haber un cabreo mayúsculo en Javier Tebas y en los directivos de la Liga porque es muy difícil de entender. Balaídos para ver al Celta de fútbol profesional no, pero balaídos para ver al Celta en segunda B sí. Y eso de los toros sí. Y eso de los mítines sí. Y el tenis sí, pero el fútbol profesional no y la Liga no lo entiende. El miércoles parece, Juanma, que es el día importante. Mañana es día de fiesta o de funeral para los miembros del gobierno, así que mañana, bueno, hay elecciones. El miércoles es el día importante y la sensación que tienen en la Liga es que el curso acabará como empezó, es decir, con estadios cerrados.
¿Fiesta o funeral? Que
claro, mañana es, para los ministros, o fiesta o funeral.
Claro.
Depende de
lo que vote Madrid.
Claro.
De lo que vote Madrid. A esta hora mañana ya
tiene pinta de funeral, pero bueno, pero que ya veremos.
Ya
mañana,
veremos, ¿verdad? Ya veremos. Nunca se sabe. Fouto, ¿la Liga qué dice? Así rápidamente, ¿qué titulares deja la Liga de estas declaraciones de la ministra?
Bueno, por si acaso la Liga, Juanma, lo que ha hecho es mandar un protocolo ya de 32 páginas a todos los clubes. Yo me lo he leído y te aseguro, Juanma, que ni en los toros, ni en el cine, ni en el teatro, en ningún acontecimiento lúdico, te diría de España o del mundo, es un protocolo tan exhaustivo como el que ha mandado la Liga a los clubes en ese borrador. Luego te amplío, separación de 3 asientos, acceso cada 15 minutos por franjas y por grupos, lo que hay que hacer cuando hay un positivo en el campo. Bueno, luego eso más o menos te lo explico, pero en ese protocolo, atención, Juanma, dice la Liga que en caso de aglomeraciones fuera del estadio, aglomeraciones que ya hemos visto en el recibimiento de autobuses al estadio de algunos aficionados, o hemos visto la Copa del Rey con el Atlético, la Real, en el caso de que esas aglomeraciones fuera del estadio y que fueran evidentemente del partido, no se respeten las medidas ni protocolos establecidos, la Liga se reserva el derecho de que ese partido se juegue a puerta cerrada. Es decir, cuando vuelva al público a los estadios, como haya aglomeraciones horas antes del partido, ese partido, la Liga, puede decir
cuando
que se
vuelva
juega
al público
cerrada.
Vamos a estar vacunados el 80% de la población.
Sí. No, no, pero bueno.
Sí, foto, esto es así. El público va a volver en septiembre. Y cuando vuelva al público, estaremos más o menos el 80%, el 70%, espero.
Esperemos.
Sí, pero se supone que este protocolo está hecho para ahora.
Sí, por eso te digo que ya no habrá esos problemas, se supone. Vale, luego lo ampliamos. Simplemente un par de cosas más. Ha palmado el Barça, David, la final de la Champions League de Fútbol Sala.
Sí.
3-4 con el Sporting de Portugal. Que,
Lo tenía ganado.
2-0, iba ganando, sí. Se puso 2-4 y luego 3-4.
Y con un palo, jugando bien al fútbol, final palmatorio.
Mira, en la Fórmula 1 va a haber público el fin de semana, 1,000 personas en Montmeló. Decir 1,000 personas en Montmeló es como decir, qué sé yo, había más...
100 personas en el Bernabéu.
Sí, más o menos, sí, más o menos. Y una de tenis, Carlos Alcaraz, se ha convertido en el jugador más joven de la historia en ganar un partido en el Mutua Madrid Open. Tiene 17 años. Le ha ganado en 2 sets al francés Manarino. Y el miércoles se va a medir a Rafa Nadal justo el día en el que cumple 18 años. O sea, juega en Madrid contra Rafa Nadal el día que cumple 18 años. Mejor regalo imposible. Mucho que comentar. Ya tenemos preparado lo de Lopetegui. El extracto en el que se escucha perfectamente el enfado del entrenador del Sevilla con el árbitro del partido.
Ahora la acabo de ver y bueno, desde mi punto de vista podía haber pitado perfectamente penalti, tampoco hemos tenido suerte en esa toma de decisiones. El tema del penalti, que insisto, lo he visto y desde mi punto de vista es absolutamente claro. Bueno, pues no lo han pitado, hemos tenido esa mala suerte de que no lo han visto, y ni aquí ni en el VAR. ¿Y qué le vamos a hacer? Es lo que hay, poco más puedo decir a ese respecto. Y la jugada del penalti ya tampoco quiero reiterarme mucho, porque además, como me equivoco como un acento, pues seguramente me pueden sancionar, entonces prefiero morderme la lengua. Creo que hemos tenido muy mala suerte en que no lo han pitado. Mi opinión clara y franca es que ha sido, y más viendo los penaltis que nos han pitado este año en contra. Pero poco puedo decir, es lo que hay, y al final tienes que asumir y aceptar esas decisiones. El árbitro no lo ha visto, en el VAR tampoco, poco podemos hacer.
A Koeman le dimos bastante por algo parecido, por este tipo de declaraciones después de una jugada.
Escúchame, Juanma, y es que lleva razón lo que estás diciendo. O sea, es que realmente Lopetegui, que es un magnífico entrenador y que hace una temporada fantástica, no es la primera vez que pierde un partido y se pone así, tratando de llevar a la polémica a una acción que, como hemos visto, salvo David Sánchez, hemos opinado 10 personas y todos estamos de acuerdo en que no es ni polémica, en que claramente no, o en que bueno, pero no. O sea, de ahí no pasamos. Entonces, es muy difícil intentar comprender que esto es penalti, por mucho que Lopetegui se ponga así. Y es muy fácil entender, pues, que muchas veces uno está enfadado y acaba el partido y el culpable es el árbitro. Pero creo que no hace bien Lopetegui. No le hace bien a él, no le hace bien al Sevilla, y es reincidente, además, cuando pierde los partidos.
Yo es que creo que hoy era consciente de que había perdido la posibilidad de luchar por
muy
la
bien.
Liga.
Sí,
sí, es una derrota que es muy dura, pero, Oliva, sí, Víctor.
También no justifica. Pero no pinta nada al árbitro, sí, la culpa, sí.
A ver, Oliva.
Sí, pero que digo que no pinta nada Lopetegui yendo al área del Atleti a protestarle a Gil Manzano. O sea, recorrer 60 metros para irte al árbitro a protestarle esa jugada.
Al final del partido, oye, dices, ¿no?
Claro, lo puedo hacer
cuando
llega.
Le han sacado amarilla en esa acción.
Sí, sí.
Mira, es que luego en rueda de prensa Lopetegui ha hablado precisamente de esa amarilla.
Ha ido al centro del campo, le he dado la mano, me ha dicho, hablamos dentro, le he venido a darte la mano y me ha sacado amarilla. No hay absolutamente nada más. Sinceramente, que un entrenador no pueda. No le he hecho la más mínima indicación de nada, de nada. Le he dado la mano, porque evidentemente sabía dónde estaba. Yo tenía 4 amarillas y me han sacado la quinta amarilla. No ha habido absolutamente nada más. Ni nada más puede decir, porque no ha habido absolutamente nada más. Insisto, nada más. Creo, evidentemente, creo no. No merece una amarilla para nada. No he ido a pedirle explicaciones.
Oye, una cosa. no se le puede sacar a María Lopetegui por ir a darle la mano al árbitro.
No, hombre, si es verdad lo que ha dicho.
Bueno,
¿no?
bueno.
¿Cómo?
Vamos
a ver.
Y expulsar
Juanma,
a alguien por llamarle vaya personaje tampoco.
Bueno, o sea, que en todos los partidos no va al centro del campo a darle
bueno,
la mano a los
árbitros. Bueno, pero si te ha dado la mano, Lopetegui. Pero también el árbitro se tiene que poner en el papel del entrenador.
Pero no ha sido por eso, Juanma.
¿Cómo que no? ¿Por qué es?
Que no, Juanma, que no. Mírate la imagen. No ha ido a darle la mano
un poco
a la
nervioso,
María.
Sí.
Él dice que no, yo creo que le hace observaciones. Y
a eso,
ahí imágenes.
Está su posición. Y Gil Manzano le ha dicho, vete dentro, que dentro hablamos. Y él ha seguido ahí, dale que te pego. Y luego ya cuando se ha ido, le ha sacado amarilla.
Yulena ha dicho que no le ha dicho nada.
Que lo dicho que él. Conocemos todo. Vamos a escuchar también al árbitro. No dejemos...
Venga, que entre en antena.
Claro,
llámale.
Vamos a escuchar a la
llámale.
Parte. No, si no hace falta llamar. Si es que se ve la
cuando
imagen.
Deje de contar los pines del Madrid, que nos llame.
Se ve la imagen perfectamente.
¿Este tiene pines del Madrid?
El que le pillaron en el Madrigal con la bolsa de pines.
Está el acta ya, ¿eh?
Y está consiguiendo lo que
dice,
quería, que era no hablar de
dice,
de
en el minuto 90, Julen Lopetegui se dirigió a mí para saludarme, aprovechando ese momento para que le explicara una acción del partido. Tras indicarle que se retirara al túnel de vestuarios y que allí le comentaría cualquier duda que tuviera, continué en su insistencia para que le explicase en ese momento una acción, viéndome en la obligación de mostrarle la tarjeta amarilla.
¿Ves?
Se bueno, claramente
no, pues
que
le da la razón a Lopetegui, ¿eh?
Vale.
La secuencia vista en el campo a mí me da esa impresión, ¿eh?
Sí,
o sea,
a mí
que va, le da la mano y luego sí. Le pregunto, oye, ¿por qué no has pitado penalti? Sí, sí. Luego le hace así. De hecho, de hecho Gil Manzano se aparta un poco de Lopetegui, le dice que se vaya hacia dentro.
Sí.
Ahora ya tenemos las dos versiones.
No, pero si la cuestión es ¿por qué has pitado penalti? No me parece tampoco razón como para sacar la tarjeta amarilla.
Depende
¿no?
del tono y de los gestos. Yo sí que creo que está...
Dentro te lo explico.
Se ha cruzado el campo.
Que se lo explica.
Para hablar con él.
Claro, el sitio también, donde va a preguntarle. Claro. No es lo mismo, creo yo, que preguntarle en la banda cuando llega.
Es que,
preguntarle
es que una cosa
en
es,
en el área,
una cosa
¿no?
es el lenguaje, que da lugar a muchas interpretaciones, porque muchas frases en este lenguaje pueden ser más o menos hirientes, y otra cosa es la actitud con la que se dicen las cosas. Es que vamos a ver, es que eso es obvio. Yo cuando, por ejemplo, salía de la portería corriendo a buscar un árbitro fuera del área, 40 metros, pues me amonestaba y no le había dicho todavía nada.
Así, ¿eh?
Pero es que iba corriendo a por él, porque me había enervado. Y normal que me sacara tarjeta amarilla. Es que no, he ido corriendo, pero no le he dicho nada.
Pero ¿sabes
no,
por qué, Cañizares? Porque tú tenías que estar
eso.
En la portería y él interpretaba que si tú te salías de la portería, que qué hacías allí. Es más fácil amonestar al portero si se sale de la portería
sí.
que al resto.
Víctor Fernández, bajonazo absoluto. O sea, cuando menos lo esperábamos.
Bueno, yo creo que, aparte del tema arbitral, que yo creo que todos, creo, si me permites, Juanma, creo que todos hay que echar el freno de mano, porque si no esto va a ser insoportable. Todos, ¿eh? Cuando digo todo es los árbitros, si pitan una mano, que la piten siempre, si no la pitan, que no la piten siempre, el periodismo, que deje ya de hablar de los árbitros, porque esto es insufrible. Aparte de este asunto, creo que el Sevilla, vamos a ver, la temporada del Sevilla es espléndida, pero para pelear por la Liga hay que subir un escalón más. Y creo que la primera mitad del Sevilla ha sido extraordinaria, ha tenido cuatro ocasiones muy claras. Unai Simón ha aparecido en portero internacional de la selección española, le ha hecho dos paradones a En-Nesyri, y la segunda mitad los ha devorado la presión. A todos, al equipo y al entrenador. El entrenador está horrible hoy. En la segunda mitad se ha equivocado en todos los cambios. El Sevilla no puede terminar jugándose las ligas con el Mudo Vázquez, que no ha jugado en todo el año, con De Jong, ha quitado a En-Nesyri, ha quitado a Suso, que son los que le han salvado la temporada. Ha estado horrible, preso de los nervios, y creo que por ahí se le ha ido el partido y las opciones al Sevilla
de
seguir vivo, ¿no?
Sí, yo es que he visto un poco de ansiedad en el
sí,
Sevilla.
Pero no, eso es normal, Juanma. Es que pelear por la Liga, sí. Es que pelear... Yo tengo una frase, sí. Decía... perdona, Oliva, discúlpame y termino. Yo decía, llevo varias semanas diciendo, para ganar la próxima Liga, el Sevilla tiene que creer que puede ganar esta. Y creo que el Sevilla ha dado un paso, porque ha creído de verdad que puede ganar esta. Y al creerlo, se ha estrellado con la presión. Pero es que ese paso lo tenía que dar y lo ha dado esta temporada.
Yo decía anoche en el Tertulión, si recuerdas, Juanma, y lo preguntaba a gente que había peleado por Liga, ¿no? Incluso a Santi Cañizares, ¿no? Que el Sevilla hasta ahora había venido remando desde atrás y había llegado, ¿no? A esos cinco últimos partidos a jugarse la Liga. Pero que el primer partido en el que podía sentir la presión de verdad...
Era hoy, sí, señor.
En la carrera por la Liga, era hoy.
Sí,
y la ha sentido, pero no os podéis imaginar, ¿eh?
El Atlético de Madrid ha sentido presión, el Barcelona ha sentido presión.
Pero el Sevilla no está habituado a esa presión.
Todos sienten presión. La primera parte del Sevilla no me parece que haya sentido presión. Ha estado espléndido, bueno, no ha llegado al gol.
Se ha estrellado con Unai.
No empecemos a lugares comunes. ¿Cómo va a sentir la presión el Madrid y el Barcelona, la misma presión que el Sevilla ganó una
liga? El Barcelona ha tenido la liga perdida, ganada, medio perdida. El otro día contra el Granada sintió la presión.
Tranquilos, hablemos.
El Atlético de Madrid ha sentido vértigo.
Silencio. A ver, por ejemplo, Palomar, termina tu exposición.
No, digo que los equipos que han estado arriba o en trance de estar arriba, como estaba el Sevilla ahora, han sentido la presión porque la liga está muy apretada, porque la gente está muy cansada, porque la exigencia se nota cuando además estás remando, lo tienes cerca y no te llega.
No,
o sea que no solo el Sevilla.
Es que no me explica.
A ver, Víctor, explícate.
Vamos a ver. Cuando tú encaras algo a lo que no estás acostumbrado, claro. es que pelar una liga es muy complicado. Claro. ¿Cómo vas a tener? Claro que tiene presión el Barcelona y el Madrid, porque son super equipo, y el Atlético de Madrid con delantero de 120 millones de euros. Pero el Sevilla tiene que dar ese escalón. Mira cómo en la Europa League no le pasa.
No solo por la presión, ¿por qué? Sino porque, tarde
porque
temprano...
se siente superior, la confianza está habituado, y en la Europa League sale y dice: no, es que vamos a ganar. Y eso hay que generarlo, eso hay que creerlo, y eso es muy difícil si va a ganar una liga.
Bastaba meter un gol en la primera parte.
Víctor, pero yo creo que no solo la presión, sino que los tropezones los han tenido todos. Los han tenido también el Madrid, el Barça y el Atleti, que era un poco ilógico que el Sevilla no los tuviera. Ya ha llegado en este momento, pero podría haber llegado.
Dice Monchi en Twitter, orgulloso de mi gente, de los de dentro del campo y de los de fuera. Seguiremos soñando, seguro, porque hemos venido para quedarnos, a seguir molestando. Y parafraseando a JC Aragón, Juan Carlos Aragón, supongo, o JC.
Sí, Juan Carlos Aragón.
Los mediocres solo pueden conseguir algo de gloria viendo hundido a los demás. Forza Sevilla Fútbol Club. Es lo que acaba de decir Monchi.
Sí, a Monchi solo hay que darle las gracias, ¿no? Y creo que la afición lo que tiene que hacer a Monchi darle las gracias, porque la felicidad que genera este Mahara es extraordinaria, y creo que el Sevilla, pese a perder hoy, ha dado un paso de gigante. Palomar, a eso me refería, de cara a la próxima oportunidad.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que va a ser difícil una próxima oportunidad.
Porque tú lo digas.
No, efectivamente lo digo yo. Es mi opinión, porque creo que es muy difícil encontrarnos otra liga donde Madrid y Barça den tantas chances, tantas oportunidades a los rivales.
Aparecerá, o si no en la Champions, aparecerá. Y al entrenador ayer, también Víctor, le ha servido, porque el entrenador cuando revise el partido verá que se ha equivocado.
Es que le ha podido también la presión. Mira, que le ha podido no la normal, presión, un detalle no futbolístico simplemente. Claro. Cuando tú te estás jugando todo, normalmente el Madrid, el Barça, el Atlético, a los buenos los dejas hasta el final, aunque tú tengas la sensación que estás atascado. A mí hoy me ha sorprendido mucho, y seguramente esta lectura la hará también el entrenador, Lopetegui, que tú acabes el partido sin el Papu o Rakitic, jugadores con jerarquía, templanza, con gol. Esos jugadores, aunque estén mal ya en ese momento porque hayan bajado físicamente, los tienes que tener por el área. Porque Rakitic te puede coger una y te la mete, Papu una jugada aislada, y sin embargo ha acabado con jugadores que apenas han participado en la liga.
Claro.
Muy poquito, Óscar, Oliver Torres, que ha participado muy poco últimamente, el mudo ha sido muy raro el manejo, pero yo creo, insisto, porque la ansiedad y los nervios le ha podido a todos en la segunda parte.
Pues gracias Víctor, gracias Oliva, si hay cualquier noticia más desde Sevilla, la contamos. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Oye, y el Athletic, cuidado, que no es parte de esta historia.
Y se ha cargado
pero al que es, Madrid, que está siendo juez, se cargó al Athletic Madrid, se ha cargado al Sevilla y tiene pendiente jugar contra el Real Madrid. Cuidado con el Athletic,
Así es. Yo creo que antes no he podido intervenir. El problema del Sevilla es que ha jugado al último, habiendo ganado a los demás. Ahí es donde ha sentido la presión. Porque si hubiera jugado por delante, Sevilla, pues lógicamente, que está invitado a esta lucha por el título, no lo hubiera sentido así. Y no lo ha sentido la presión en la primera parte y sí en la segunda, porque veía que se acababa el partido y las posibilidades. En cualquier caso, lo que dice Víctor es verdad. Es un salto. Pero primero, yo siempre digo que para ganar primero tienes que perder. El Sevilla se puede considerar que este año ha peleado la Liga y que quizá la haya perdido hoy. Para ganar una Liga en un futuro tienes que perder alguna antes. Te viene muy bien aprender de esa experiencia. Y es muy difícil ganarla la primera vez que la peleas. Tremendamente difícil. Pero no hay que restarle ni un ápice de mérito. Ni al propio Lopetegui, que hoy ha estado desafortunado, para mí, desde mi punto de vista, al acabar el partido, hay que restarle un ápice al trabajo que está haciendo. Ni, por supuesto, a Monchi, que hay un Sevilla que es Sevilla Fútbol Club con Monchi o Sevilla Fútbol Club sin Monchi. Son dos equipos distintos.
Y yo quiero añadir, Santi, que haya hecho esta temporada el Sevilla sin el público en el estadio, me parece que todavía tiene más mérito.
Sí.
Porque si hay un equipo que que su público le lleva en volandas es el Sevilla.
¿Sale beneficiado el Real Madrid de lo que ha ocurrido hoy? Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
De cara al fin de semana, digo, porque claro, el Sevilla va a llegar...
Cualquiera con... sabe. El Sevilla va a llegar más relajado y, sí, y a lo mejor juega más tranquilo contra el Real Madrid, más que apretado por las
exigencias. A ver cómo llega el Madrid también, te lo digo. Claro.
Nunca se sabe.
Pero el Sevilla se quita presión, ¿eh?
Pero por eso digo,
juegue mejor sin
por
presión.
Eso digo que a lo mejor es peor para el Real Madrid.
A mí, yo no sé si digo una tontería, pero que haya diferente horario en esto, o sea, que se juegue el Barça-Atlético de Madrid el sábado y el Real Madrid-Sevilla el domingo, me parece que influye, vamos, que va a tener incidencia, que tiene que ser así porque no hay otra opción y porque el partido del Madrid de Champions, pero me parece que puede tener peso, ¿eh?
Bueno, pero como toda la vida, ¿no?
No, bueno, en las dos últimas jornadas eso...
Pero no vamos a unificar todos los horarios.
Pero bueno, pero es que está la Liga ahí en esos dos partidos,
eso sí, eso sí, pero no podemos hacer la Movistar, que es además una empresa a la que queremos mucho, que ponga todos los partidos...
Y que nos quiere mucho,
que ponga todos los partidos a la misma hora, porque precisamente los aficionados todavía quieren ver, sobre todo estos partidos, claro. Estos dos partidos, el Barça-Atlético de Madrid y el Real Madrid-Sevilla. Recuerden, Barça-Atleti... Sábado 4:15, Real Madrid-Sevilla, domingo 9:00 p.m. Vaya arranque de partidazo, madre mía, qué arranque de partidazo. Bueno, os voy a invitar a un vino.
¿Habéis? ¿Sí? Muy bien.
Sí, sí.
Ah,
¿Habéis sentido alguna vez un flechazo vosotros?
Sí, muchas.
No me refiero a las flechas de Cupido, me refiero al flechazo por un equipo, por un gol, por un coche. Bueno, pues en Bodegas Emilio Moro sintieron un día un flechazo por la uva de variedad Godello del Bierzo. Y el resultado, atención, son 3 vinos blancos por los que vais a sentir amor al primer sorbo. Polvorete, el Zarzal y la Rebelía.
Polvorete
es el mejor.
Pues la Rebelía, flipas cómo está la Rebelía.
Sí, bueno, sí, estará,
y el Zarzal.
Pero yo me quedo con el Polvorete.
Ese para ti, Polvorete.
Buenísimos. Seguiremos hablando de ellos, por cierto. Seguiremos informando, ¿qué diría el otro? Emilio Moro, el Bierzo. El arte de hacer buen vino. Espectacular, de verdad. Cuando se retire Pepe voy a estar aquí, vamos. Voy a echar el currículum. Pero el primer día.
Vamos, yo me he enamorado.
Firmo por la mitad, fíjate. Pero vamos, con el mismo horario. Y a jugar al golf. 1:01. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están opinando en el 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter, @partidazocope. Y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, qué difícil es saber ser un señor en la derrota. Hoy Lopetegui... Rajó, Koeman, un día sí y otro también. Aprended de Zinedine Zidane, que jamás pierde la compostura. Valenciaga abre la mano descaradamente, dice otro, y corta una jugada de gol. Penalti clarísimo. Mangazo al Sevilla y el del VAR del colegio madrileño. No hay nada más que decir. Decidle a Lopetegui que no le vi protestar cuando marcó el Sevilla al Atlético de Madrid y venía de una mano clarísima, clamorosa, a llorar al muro de las lamentaciones. Cuidado que si se enfada Monchi baja y retira al equipo. Otro comenta, si pitas unas manos en la primera mitad de la liga y las mismas manos no se pitan en la segunda mitad de la liga, ¿no se trata de una competición adulterada? Y dice otro oyente, como den positivo los jugadores del Barça por esta comida y no puedan jugar, les deberían de dar el partido por perdido. Eso sería un gran castigo por este comportamiento tan irresponsable.
Este tema va a traer cola. Este tema va a traer mucha cola. Ya lo veréis. Ya lo veréis, ¿eh?
No lo creo.
¿No? Ya lo veréis. ¿Hay algún mensaje más?
Sí, un oyente que habla de las quejas de Lopetegui.
Lopetegui, no llores tanto, porque otras veces sin hacer nada ganáis. Y vale, que decisión arbitral. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hoy habéis perdido porque no ha pintado esa mano? ¿Qué pasa? ¿Que el portero no juega? Venga, hombre, venga, a chuchar y ganar al Madrid, que todavía tenéis tiempo.
Pues es el mensaje. Un oyente que se los manda directamente a Lopetegui. Hay veces que teníamos que darle a los oyentes el móvil de los entrenadores y que se lo pasen al WhatsApp. 12:03, yo quiero insistir, ¿eh? Tenemos una gran noche de radio por delante, una gran noche. Bueno, de hecho vamos a hablar de las míticas noches de García, de la Morena García, porque va a estrenar Movistar una serie y va a estar con nosotros Javier Gutiérrez, uno de sus protagonistas, uh-huh, o el principal protagonista, que hace de un personaje que se parece mucho, dicen, a García. Ahora le preguntamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitábamos.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar, ¿dónde está? ¡En Galapagar! ¡Está en Galapagar! ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro a la Puerta del Sol.
Hay una calma tensa.
Desde
pero
las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro. Soy Procolor.
Soy pro. Soy pro. Soy Procolor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Guilluzquiano. Está Alcalá, está Fouto, está Arauz leyendo mensajes y está todo el equipo del partidazo regalando Smart TV de 75 pulgadas. El jueves anunciamos que dábamos la primera a través de las redes sociales. Smart TV de EAS Electric. Y
¿sabes cuánto mide una tele de 75 pulgadas? Ayer lo medimos.
¿Cuánto mide?
1,66.
¿De ancho?
Y en diagonal, 1,87 metros.
Tremendo. Tremendo.
Hay que tener sitio para ponerla, ojo, ¿eh?
Pues hay que comprarse una casa. Toca la tele, hay que comprarse una casa.
Sí. El jueves.
Plaza de parking.
Laura Sánchez Medina. Hola, Laura.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres la que te llevas la primera tele del partidazo?
Sí.
Qué bueno, enhorabuena. ¿Y tú qué pusiste?
Muchas gracias.
¿Qué pusiste, un mensaje en Twitter?
Sí, puse un mensaje.
¿Y qué ponía el mensaje?
Que voy a tener que cambiar los muebles del salón.
Sí. ¿Y no te entra la tele?
Tengo que quitar los muebles.
Claro, hombre, es que
no, quítalo.
Quita mueble, hombre, quita mueble. Los muebles no dan más que polvo, la tele da alegrías, hombre.
Eso es así.
Claro, claro. Te iba a preguntar, ¿y cuántos mensajes mandaste? Pero si da igual, si esto no cobramos, o sea, es lo que tú quisieras. O sea, escribiste.
Solo uno.
Solo uno, pues mira.
Sí.
Y te tocó. ¿Y tú escuchas el partidazo o viste el mensaje en Twitter y mandaste el mensaje?
No, me lo dijo mi suegro, Alberto de Torre, que le mando un saludo desde aquí.
Ah, o sea, el oyente es él, no tú.
Sí, sí.
Vale, pues tenemos en las bases, no te lo dijimos, pero en las bases del regalo viene que si se demuestra que no es oyente la persona que gana la tele, se la tiene que entregar a la persona más cercana que sea oyente del partidazo. Así que la tele te anunciamos que va para tu suegro, ¿vale?
Vale, la disfrutaremos juntos.
que no, nosotros te la damos a ti, que eres muy, muy simpática. Pues nada, que Laura, que la disfrutes mucho.
Oye, muchísimas gracias.
Una cosa, en la TDT está COPE. O sea que también vale para escuchar la radio.
La tenemos puesta ahora mismo.
Pues eso es. COPE en la TDT, ahí se escucha perfectamente la
Oye,
radio.
¿Pero es verdad que le pones a parir a tu marido por escuchar el partidazo todas las noches?
Un poquito solo.
Oye, Laura, al final sí te vamos a quitar, ¿eh?
Que no
¿Cómo
no
se llama por la entrevista?
Pues se lo merece. Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama tu marido?
Alberto.
Que se ponga Alberto.
Venga, sí.
Pásame con Alberto, hombre. Que era, por donde teníamos que haber empezado.
Don
Alberto.
Santo, donde los haya, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Don Alberto, esa tele es tuya y el mando también. No lo sueltes nunca, ¿eh?
Sí, sí, porque si no me lo quita.
Hombre, vamos. Escucha, ¿cuántas pulgadas tiene la que tienes ahora?
De 42.
Vas a flipar.
Igualita.
No sé qué cosas ves tú en la tele, pero ten cuidado porque algunas salen muy grandes, ¿eh? O sea, que hay algunas cosas que las pones en la tele y en 75 pulgadas, eso es tremendo, de verdad, ¿eh?
A veces me asusta, seguro.
Claro, claro. Que la disfrutes mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias. De verdad, luego, que me siento tan bien regalando.
Hombre, claro, eso es una alegría.
Es una alegría.
Dar alegría a la gente es estupendo.
Me gusta eso y tengo ganas de decir gracias España, que es una cosa que también que decía mucho en televisión y tal. Gracias España.
Pues sí, cuando despidas el partidazo todos los días dices gracias España.
Gracias,
no, y
España.
Y al empezar.
Buenas noches España.
Buenas noches España.
Desde Madrid para España, ¿no?
Buenas noches España.
Bueno.
¿Cómo mola,
bueno.
Tío?
Tenemos... vaya programa, 12 y 11. 11 y 11 en Canarias. Voy a apuntar... Este sí lo apunto. Este va para Londres. A ver, ¿cuál es hoy? Domingo 3 de mayo... Los primeros 40 minutos para Londas.
¿Domingo?
Sí. Lunes. Lunes 3 de mayo. Esto es para Londas. Y ahora ya para Panenka, que vamos a hablar de fútbol. El siguiente para Panenka. Vamos con ello. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Te dije que no me dieras malas noticias, pero hoy ya atisbábamos, ayer ya atisbábamos que lo de Varán iba a caer, ¿eh?
Sí, sí. Era la mala noticia de ayer, que se ha confirmado hoy, pero bueno, también hay buenas noticias. Ahora repasamos, como que Mendy y Ramos están recuperados y van a viajar mañana. No hay convocatoria a esta hora todavía, y eso que el equipo viaja mañana a las 11:30 a Londres, entre otras cosas porque se sigue pendiente del resultado de la PCR de Valverde. Parece que el de antígenos ya ha dado negativo, que podría entrenar con el equipo, pero no está claro todavía régimen UEFA que pueda viajar mañana con el equipo y se está esperando ese resultado. Por lo demás, Varane se ha confirmado hoy que tiene una micro rotura en el aductor de la pierna derecha, que va a estar por lo menos 10 días de baja, es decir, que no va a jugar ni contra el Chelsea ni contra el Sevilla, a ver si tiene tiempo de jugar la próxima semana contra el Granada. Como digo, Mendy, que sale de una lesión de 15 días, se ha perdido 5 partidos de una lesión en el sóleo, se ha entrenado hoy con normalidad, va a ser titular seguro en Stamford Bridge. Ramos también se ha entrenado con normalidad, tiene bastantes opciones de ser titular, aunque esto no lo tengo todavía
¿Quién?
Confirmado.
¿Ramos?
Sí, puede entrar en el 11, yo no lo tengo confirmado.
Pero vamos a ver una cosa, ya os pregunto antes de que sigas, os pregunto a todos, ¿no es un poco, bueno, es Ramos, pero no es temeridad que un tipo que no ha jugado, no sé cuántos minutos ha jugado?
Mira, Ramos, Juanma, en este año 2021 con el Madrid ha jugado 2 partidos en enero contra Osasuna y el de Supercopa contra el Athletic, y 2 en marzo que no completó, contra el Elche y contra el Atalanta. Sí, Ramos pero... no juega desde el 16 de marzo con el Madrid.
¿Puede jugar un
poco? Pero es que Ramos, si juega, va a jugar por necesidad, no por otra cosa. Es que no tiene más. Si juega, si decide jugar con 3 centrales, no tiene más.
Hombre, precisamente atrás es donde más efectivos tiene, ¿no?
Sí, pero centrales no.
Yo lo que creo es que el Madrid va a jugar muy protegido, muy juntitos, y en ese sentido Ramos no va a tener que jugar a campo abierto como contra Mbappé, como fue el caso de Piqué cuando volvió. En ese sentido, yo creo que físicamente se puede cubrir y que su jerarquía y su experiencia pueden ser importantes. Pero yo, ampliándolo un poco más, es que veo que hay 6 o 7 jugadores que están muy tocados. Y jugar de una eliminatoria contra un Chelsea tan físico, con tantos jugadores a medio gas...
Sí, pero es que no tienes más.
Es un riesgo.
¿Y qué vas a hacer?
El asunto es si va a jugar con 3 centrales...
Claro, si juega con 3 tiene que jugar Ramos.
Parece si juega con 3 centrales tiene que
entrar. Pero una cosa, parece que las circunstancias lo obligan a jugar con 4 atrás, no con 5.
Yo lo que creo es que va a decidir es que qué 11 están aptos Valverde para jugar y luego los va a colocar. O sea, no va a decidir el sistema y va a elegir a los jugadores. Va a decidir, los 11 que mejor están para jugar son estos. ¿Cómo los puedo colocar? Yo me imagino algo así.
Lo más acertado en este caso, además.
¿El qué?
Que sería lo más acertado, encontrar un once que esté bien sano, que sea capaz de competir y a partir de ahí evaluar el sistema.
Pero yo creo, Santi, perdona, que más que los 11 que mejor están, va a jugar con los 11 de los que más se fía.
Sí, claro, por supuesto. No, cuando te digo los que mejor están, evidentemente hay un tío que hace atletismo que está muy bien, pero no está para jugar a fútbol. O sea, dentro de la gente sana que tiene, va a elegir los 11 con los que tiene confianza.
Claro.
Y a partir de ahí decir, estoy obligado a jugar con 4, estoy obligado a jugar con... o puedo jugar con 3 atrás. Yo creo que Ramos en condiciones normales no jugaría este partido, ningún entrenador le pondría en condiciones normales. Entonces, si puedes evitar ponerle, pues mejor que no juegue. Esa es la realidad.
Hay 9 fijos en la alineación. 9 ya, que juegan,
ayer decía 7 y hoy ya 9. Venga,
pues, fíjate, vamos creciendo. Vamos, estos 9 te digo yo que juegan.
Dale.
Courtois, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema y Hazard. Estos 9 juegan. Luego, si juega con defensa de 5, con 3 centrales, pues tienen que entrar Ramos y un carrilero, que sería Odriozola, o si puede viajar Valverde, aunque Valverde se ha perdido 5 partidos y está muy justo de fuerzas. Y luego arriba, si juega con un 4-3-3, yo tengo la pedrada, si juega con 4-3-3, que la sorpresa en el 11 podría ser Rodrigo, acompañando a Benzema y a Hazard, que para mí son fijos.
¿En serio?
A mí me sorprende que Hazard sea fijo.
A mí me sorprende más que diga Rodrigo, Miguelito.
¿Y Mendy?
Mendy
también.
Mendy ha dicho,
también,
lo ha dicho.
Mendy juega.
Mendy si estaba a jugar.
Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos,
si,
Modric,
si Mendy también. Mendy si le pregunta por la mañana y dice, ¿cómo estás? Si yo me encuentro para jugar, va a jugar seguro. Es muy distinta esa lesión a la de Ramos porque es mucho menos. Y Guille, lo de Hazard va a jugar porque aunque no esté a lo mejor en su mejor momento, aunque no sea ni la sombra del futbolista que fue, lo que tiene por detrás no ha solventado absolutamente nada durante el año.
Es verdad.
Algún día, algún día, Vinicius.
Pero Hazard tampoco. Quiero decir, bueno. Hazard está al 60% de su nivel y sobre todo es que en esa posición, yo decía antes lo de Ramos, en esa posición sí que hace falta un jugador que se atreva, que desequilibre, que encare, y eso Vinicius, con todos sus defectos, lo tiene ahora mismo más que Hazard.
¿El partido del domingo?
Que no, si yo Vinicius, yo comparto contigo todas las...
Pregunto, que si viste el partido del sábado. El partido del sábado, Vinicius yo creo que demostró que en este momento puntual...
Sí, ha pegado bajoncillo, sí.
No opta para ser titular, me parece, porque hizo un partido muy pobre, del peor
partido
de
Hazard, probablemente que haya hecho. Sinceramente, es un acto de fe,
Pero la prueba fue...
Es que juegue es un acto de fe, porque ¿sabes qué? Ninguno lleva ni siquiera 6 goles en Liga, en el Real Madrid. ¿Entiendes? Entonces todos, cualquiera, elegir a Rodrigo, elegir a Asensio, elegir a Hazard o a Vinicius, es un acto de fe. Porque la realidad es que ninguno está tan fuerte y ni ha hecho nada en la temporada para decir, Zidane, ¿no te estás dando cuenta que tengo que ser yo? Ninguno de los 4.
Ya, pero por lo menos estos que convenimos que no han dado ese paso adelante, por lo menos les acompaña la salud. Vinicius es un tío sano, Asensio lo mismo, pero es que Hazard, pero si cada vez que ha forzado un poco se ha vuelto a lesionar.
Ya, pero Hazard está para jugar partidos
como
este.
El sábado jugó 70 minutos.
Y viene de jugar partido y medio. Claro. O sea, probablemente fresco va a estar. Eso está claro. Y no está lesionado.
Y se le veía bien físicamente, vamos, que encaraba claro. Y que...
Yo quiero recordar que Hazard le puso de titular contra el Manchester City en el partido ese que se jugó en agosto.
Sí,
y a ojos de la afición, que un jugador tenga esa mano, quiero decir, que Zidane confíe tanto en él cuando no se lo ha merecido, yo creo que le puede perjudicar más de lo que
Guillermo,
le puede beneficiar.
Pero si ha estado lesionado,
el que pongas, vamos a analizar uno a uno y tenemos problemas con los 4.
Claro, es que el problema es que la alternativa...
Eso es lo que le beneficia a Hazard, vale. Y hace que el que juegue, pues los otros 3 no se pueden quejar de que juegue
Miguelito,
otro.
Mañana Marcelo va a las 8 de la mañana a la mesa, a ver si tiene que quedarse o no. Si queda constituida la mesa, pues viajará.
Eso es.
Tiene tiempo porque el equipo viaja a las 11:30 a Londres.
Le da tiempo de sobra. Yo fui suplente una vez y a las 8:01 te piras.
Si se constituye la mesa, Marcelo abandona el colegio electoral y vuela con sus compañeros a las 11:30. Viaja el presidente Florentino. Va a haber algún canterano también en la convocatoria que se va a hacer pública mañana por la mañana. Van a repetir Blanco Arribas y Miguel Gutiérrez. Y se ha designado hoy el árbitro, que va a ser
Orsato.
El italiano Daniele Orsato, que pitó la ida de la eliminatoria del año pasado entre el Real Madrid y el Manchester City en el Bernabéu, que ganaron los ingleses por 1-2.
Perfecto. Mañana hablamos, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Este es el sonido que han captado, recuperamos, sonido de los jugadores del Barça. Desde el interior de la casa de Leo Messi, desde fuera, se oía esto. Ha sido una comida de conjura, alguien se ha ido de la lengua, se ha filtrado y se ha sabido, y allí se han plantado las cámaras de televisión. Insisto, con el lío que se puede montar con el asunto de reunir a no sé cuántos serían. ¿Cuántos podían ser?
30, 40.
30,
yo 40. Con las parejas, ¿no?
Sí. 80, entonces.
No, 30, 40.
Ah, parejas, vale. Hombre, no, porque no han ido todas las novias ni todas las mujeres, pero... Sí,
¿cómo suena eso? ¿No han ido las mujeres y las novias?
No, que no han ido todas.
Han ido solo las mujeres.
Solo, ¿no? Las mujeres. esto arranca de Messi. A mí, por lo que me han contado, es que estaban celebrando
el título de Copa.
Porque, claro, sí. Lo que se ha interpretado desde Madrid es... Pero bueno, ya están gritando, se están conjurando contra Leti y gritando campeones.
Que a mí me parecería bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo no me creo que vayan a celebrar la Copa en un día como el de hoy, cuando la
había
Copa...
Había un vinilo gigante con el escudo del Barça y donde se podía leer Felicidades Campeones.
A mí sí, me parece más lógico, después de lo que pasó ante el Granada, y pensar que a lo mejor la Liga es posible, reunirlos hoy, intentar conjurarse para este último arreón y a ver si es posible ganar la Liga. A mí me parece una fantástica noticia, sobre todo porque parte de Messi, un tipo que en verano se decía que no estaba comprometido, que no quería jugar en el club, que no creía en el proyecto.
Oye, no será comida de despedida, ¿no?
No creo.
Bueno, no. Pero que el motivo principal era celebrar el título. Quedó pendiente esta celebración y habían quedado para comer. Y evidentemente ahora hay 4 finales de Liga y está bien que hagan piña, que celebren un asado en el jardín de Leo Messi, a iniciativa del capitán, que ha ejercido de anfitrión, pensando en lo que viene. Pero sí que es cierto que dentro, en el jardín, tenían un vinilo gigante con el escudo del Barça y donde ponía Felicidades Campeones. Es decir, que el motivo inicial era el primer título que habían ganado y a ver si se pueden conjurar para tratar de lograr el doblete. Han ido todos los jugadores, incluido Conrad, pues muchos...
Como para faltar. Es que si
claro, muchos si acompañados de sus
Messi,
parejas...
Si invita a Messi y faltas, te pone una cruz que
falta. Cruz.
Hombre, claro. Pero bueno, la comida ha sido festiva, ya escuchábamos...
El cuerpo técnico no ha ido, ¿no? Entiendo.
No. De hecho, Koeman ha ido a comer con su mujer en un restaurante, en un conocido restaurante...
Qué humilde.
Cerca del Tibidabo.
¿Qué restaurante?
La Venta. Sí.
No, espera, apunta.
Y no, carito, no ha ido carito, ni Koeman ni el staff técnico, solo jugadores. Ha sonado música toda la tarde, canciones como Follow the Leader, La Macarena.
O sea, Elena, que en Barcelona se han puesto contar 40 o 50 personas.
Spotify, ¿no? Mejor de los años 80, me parece, porque Follow the Leader
oscura,
y Macarena.
La canción del ataúd también.
¿La canción del ataúd?
¿Cuál es esa?
Sí.
Ah, la canción de los negros del ataúd.
Es que se llama la canción del ataúd.
Joder, no, de los negros del ataúd, claro, sí. Vale.
Sí, y bueno, se han quedado hasta algunos, los que se han ido más tarde, que han sido Piqué, Griezmann, Araujo, Busquets, Alba y Sergi Roberto, se han retirado media hora antes del toque de queda, a las 9:30. Porque aquí en Barcelona es a las 10 y mañana tienen libre, y como os decía, pues Koeman no ha ido. Porque ha aprovechado para ir a comer con su mujer y celebrar que está feliz y sano. Él mismo ha recordado en su Twitter que hoy se cumple un año desde que sufrió un problema cardíaco, un día sí. Que salió en bici, y bueno, ha dicho que estaba feliz y celebrando la vida.
Pues nos alegramos. Perfecto. Elena, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Ah, que estaban buscando la canción. Ah, sí, esta es la canción. Sí, hombre, esta sí la he conocido.
Un clásico.
Un clásico.
Tapaquito chocolatero y ya está.
Follow the leader, la Macarena, a mí me gusta la gasolina y la casa oscura. La casa oscura es muy chula, ¿eh?
Sí.
Si la queréis poner luego,
sí, luego la
para
ponemos,
cambiar
sí,
de
sí.
tema.
Luego ya hacemos peticiones del oyente, de momento hemos puesto esta. Tenemos, es que tenemos muchas peticiones esta noche, no, no podemos...
No, para ya. Cambiar de tema, la casa
Pero gracias
oscura.
Por venir a nuestro programa. Un saludo para Elena Condis, Barcelona. Adiós. Bueno, pues la comida de Conjura. ¿Algo que decir de la comida de Conjura de
no,
Messi?
Esto se, o sea, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Eso, ahora mismo se puede juntar con 40 o 50
es que
personas,
es la duda que tengo
parejas y tal,
en el jardín
¿no?
De
De verdad
tu
que
casa.
Empezó a tener la sensación de que estáis intentando que le metan un puro a
no,
Messi.
No, no, no.
Es que como lo he repetido ya varias veces.
Lo que se trata es de aclarar conceptos. Tú, si tienes una casa enorme con un jardín enorme, puedes llevar a toda la gente que quieras.
Pone 50 mesas, 4 por
yo
mesa y para adelante.
Puedes llevar
gente a, casa
a tu
todavía,
casa. Yo es que es la duda que tengo, no lo sé. Por eso lo pregunto. Si se puede, perfecto. Si no se puede, amigo. Cuidado.
Yo creo que se puede.
Vamos. Yo creo que no, ¿eh?
Vamos. Yo, los amigos de mis hijos vienen a casa regularmente, no pasa nada.
Tú da pistas, da pistas. Sí, sí.
¿Y qué los tienes? ¿En mesas separadas?
¿Y, ¿no?
Y los tienes todos guardando la distancia con mascarilla, ¿no? Los
no,
niños,
es que
¿no?
Estamos, siempre decimos, se pueden. No lo sabe nadie, pero dejamos la nebulosa de la duda de, oye. Si hay que empurar a Messi, se lo empura a Messi.
Pues sí, no, sí, no, si no Messi tiene. Hace como algo caigo, que no se puede hacer, pues habrá que empurarle como a los demás, oye.
Y a lo mejor le meten un partido, ¿eh?
No te extrañes.
O Amarilla, que está con cuatro.
Está con cuatro.
No juega contra el Atleti el sábado.
¿Te imaginas?
No, el riesgo es que haya un contagio. Imaginaos
eso sí,
que sale un contagiado
sí.
Mañana pues, pasado, entonces si sí que se lía.
Pero si estos son todos de...
No, no, perdona, todos... las parejas no.
¿Cómo
Juan?
Que no?
Ellos sí,
son de la burbuja.
Las parejas no.
Las parejas
no.
Son burbuja también.
No.
Ellos cuando salen del campo van a su casa.
Pero
no son la burbuja del equipo.
Hay que decir ahora que la mujer del futbolista no sale por ahí a hacer sus cosas.
Claro, y habrá intercambios de fluidos con los maridos, supongo que tendrán alguno.
O no.
Sí, hombre, no, lo normal es que sabe. Sí.
Bueno, depende.
Lo normal sí, pero igual no.
Pues eso se sabe.
Oye, eso es privado ya.
No, hombre, pero
no te compete a ti, Juan.
No, hombre, pero una toalla,
sí.
Un...
Ah, eso sí, pero, claro, hombre. Claro.
Claro. Sí, seguro que no tienen para dos toallas una cada
pues, oye,
en estas casas.
Bueno, pues así están las cosas. Valencia, Hugo Ballester, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Os lo olíais que iban a echar a Javi Gracia?
Bueno, yo creo que Javi Gracia ha hecho méritos para ser despedido mucho antes. Si me preguntas si pensábamos que lo iban a despedir a falta de 4 jornadas, la respuesta es no. En Valencia no nos esperábamos nadie ya que después de no haberlo hecho antes con muchos argumentos, en forma de resultados y de sensaciones, lo hiciesen a falta de 4 jornadas. Sí que es cierto que hay mucho miedo, hay pánico al descenso. Hay varios equipos implicados por delante del Valencia, pero el Valencia está a 6 puntos del descenso. El Valencia lleva 3 puntos de los últimos 18, no gana desde hace más de un mes. Y la sensación que hay es que ante las 4 finales que quedan por delante, el vestuario no estaba capacitado o liderado para sacarlo adelante. Pero ha sido una sorpresa.
Cañizares.
Vamos a ver, yo creo que esto hay que retrasar. Ir para atrás y hablar del mes de septiembre, por ejemplo, ¿no? Donde Javi Gracia, después de la pretemporada y de tratar de, junto con Corona es un director deportivo que hay en Valencia, por si no lo sabéis, que no habla nunca y no se sabe nada de él y no pinta nada.
Corona,
pero
el exjugador.
Miguel Ángel.
Sí. Coronita de toda vida.
Pero existe solo para hablar con periodistas y eso, pero existe. Entonces, junto con Corona, estuvo tratando de hacer una plantilla de fútbol, ¿no? Y proponiendo... A Neil Murphy, que a su vez proponía a Peter Lim, pues la idea de si se va a este, se puede fichar a este, que ya lo tengo hablado, que ya lo tengo hecho, que ya lo tengo tal, y no le concedieron absolutamente nada. O sea, no pintó absolutamente nada, ni Javi Gracia ni Corona. ¿Qué sucede? En el mes de septiembre, Javi Gracia comunica al club, oye, yo me quiero marchar porque aquí la forma de trabajar que tenéis no va conmigo, no me hacéis caso, no queréis hacer nada de lo que yo digo, ¿qué pinto aquí? Pero tengo una cláusula... clásica cláusula que se pone, por si soy un fenómeno y me voy a otro equipo y os dejo tirados de rescisión unilateral, vamos a llegar a un acuerdo y me voy. E incomprensiblemente la dirección del Valencia dice, no, te quedas. O sea, ya como un entrenador sin motivación ninguna y sin ganas de estar, que ha dicho, me quiero ir, pero no me puedo ir porque tengo que pagar de forma unilateral, si me voy unilateralmente... se va a quedar dentro de un club, cuando la importancia que tiene un entrenador dentro de un club. Vamos a empezar por ahí. A partir de ahí, Javi Gracia se queda obligado por su contrato y Javi Gracia trabaja, como ha dicho hoy, en unas condiciones que nunca fueron favorables. Que nunca fueron favorables ni que van a ser favorables en un futuro hasta que no se vayan de aquí esta gente. Esa es la realidad del Valencia. Si la han destituido hoy, si lo merecía hace tres meses, si tal, si cual, todo ya son cositas que podemos aportar. Pero ya desde ese momento uno no le entra en la cabeza como si tu entrenador se quiere ir porque no le haces caso, porque no le tienes en cuenta, obligas a que se quede. Es que es una barbaridad. Con la importancia que tiene un entrenador, que tiene que ser el líder de un grupo, que tiene que motivar a la gente, que tiene que tratar de instigar al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, señores, yo me iría ahora mismo, lo que pasa es que tengo una cláusula que le tengo que pagar y obviamente no le voy a pagar por irme, pero déjenme irme. Y no le dejan irse. No hay más que hablar.
A todos os lo digo, la deriva que tiene el Valencia es que, yo no sé, es una autodestrucción increíble desde la final de Sevilla.
Y lo peor es que no sabes a dónde va.
Juanma, bueno, ayer bajó el Mestalla, que es el filial, bajó ayer dos categorías.
Sí, sabemos a dónde va, claramente lo sabemos a dónde va, Joseba.
Al precipicio.
A que hemos perdido. Decían, bueno, es que igual perdemos la categoría. No, la categoría la hemos perdido hace tiempo. Es que igual nos salvamos. No, perdona, nos salvaremos el día que se vayan y el día que haya una gestión profesional. Mientras no se vayan, aquí no existe ahora mismo absolutamente nada que lo que fue el Valencia en su historia. Y el sentimiento valencianista herido, no queda nada más. Todo lo demás nos corresponde a un club de fútbol. Claro que sabemos dónde va y dónde estamos. Y el problema es que ahora, que esto es muy farragoso, hay una ATE, una Administración Territorial Estratégica del Ayuntamiento, que vence en junio, que el Valencia no ha cumplido, que si se la cancelan, que te la cancelarían a ti y a cualquier persona, si se la cancela al ayuntamiento, el Valencia entra en posible causa de disolución al perder el activo que tiene de Mestalla ahora mismo en venta, puesto que el nuevo estadio ya no lo podría hacer. Esa es la realidad. Estamos al borde de un problema tremendo.
A ver,
Tremendo.
No, decía que en tiempo de juego el domingo, comentando el partido del Granada, decíamos que Diego Martínez al parecer tenía una oferta o había interés del Valencia.
Interés.
Que en otro momento de su vida hubiera sido un salto tremendo.
Claro,
en su
ahora es.
Ahora mismo se va a ir Diego Martínez a Valencia sabiendo que
va al matadero.
Puede salir hay más volando.
Proyecto en el Granada que en el Valencia.
Pero claro, no, pero si aparte del proyecto, es decir, ¿en manos de quién me pongo? Claro. Si es que pasas miedo en tu vida. ¿Para qué voy a ir aquí si aquí no se premia hacerlo bien?
Pero yo creo que Mateo
Alemán y Marcelino lo hacían bien, con lo cual
os imagináis que esta tarde, mañana tendríamos justificación porque ha perdido hoy, pero mañana el Sevilla anuncia la destitución de Monchi y de Lopetegui.
Pues eso fue lo que hizo el Valencia
en septiembre. O sea, eso pasó en el Valencia después de ganar un título de Liga después de 11 años,
de Copa,
y después de clasificar consecutivamente dos veces a Champions League cumpliendo el objetivo que había ya desaparecido cuando llegan. Que cuando llegaron Mateo y Marcelino, el objetivo era a ver si podemos pelear por Europa. Ya habían descendido incluso la exigencia en el club.
Hugo, ¿quieres decir algo para cerrar?
Que ya veníamos informando en COPE desde hace tiempo que, a pesar de tener contrato en vigor la próxima temporada, Javi Gracia no iba a seguir al frente del equipo, por la primera pregunta que me hacías, y que incluso, como apuntaba Guille, lo desvelamos en COPE, se estaban buscando ya alternativas al banquillo para la próxima temporada. Se ha hablado con el entorno de José Bordalás, se ha hablado con el entorno de Diego Martínez. Diego Martínez termina contrato en el Granada, está tratando de renovarlo. De momento ha rechazado la primera propuesta de renovación y Bordalás tiene un año de contrato más. Habría que negociar con Ángel Torres para poder desvincular sus caminos, que por otra parte también es un matrimonio que está ya roto y que tiene pinta de que este verano se va a separar. La única duda está en la pregunta que os hacéis ahora en voz alta: ¿en manos de quién se ponen estos entrenadores de cara a un proyecto de futuro en una entidad centenaria e histórica como el Valencia Club de Fútbol? ¿Es Boro el elegido para estas cuatro finales que tiene por delante? Es la séptima vez que Boro coge el equipo, la quinta desde que Peter Lim es el máximo accionista del club.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Y ayer Mateo Alemán en el palco de Mestalla, pero con el Barça.
Sí,
esa imagen fue durísima.
Durísima, para Cañete fue una dura
imagen. Para mí fue frustrante.
¿No han presentado a Mateo aún con el Barça?
No, ni lo presentan ya.
¿Por qué
no quiere él?
A Mateo le gusta más trabajar, David, que florearse.
Pues eso no se lleva, ¿eh?
Ya, bueno, pero no le ha ido mal, ¿eh?
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo Cadena COPE, Arauz.
Si a Messi y a todos los que estaban en su casa en la conjura por la Liga no se les denuncia, ninguna denuncia por fiesta ilegal debería ser tramitada.
Por cierto, una cosa que me manda aquí, que hay un TDBC.
A mí ya me lo han mandado también.
La barbacoa de la plantilla del Barça en casa de Messi incumple el protocolo de la Liga. Ojo. Pues ya está.
No, el de la Liga y el de la...
Y el de la Generalitat.
Es que, vamos...
Seis personas, máximo.
El de la OMS.
Dice... ¿Qué hacemos ahora, David?
Pues nada, seguir el programa tranquilamente y... Claro. Y es que no entiendo que o enviar a alguien a casa de Messi, yo qué sé.
No, no, hombre, es que cuando la hicieron los del Sevilla, les pegamos por todas partes.
Hubo
¿eh?
Fotos de la barbacoa ahí reunidos.
Ah, pero ¿qué pasa? Que no ha habido barbacoa entonces.
Yo soy Messi y hoy compro 50 mesas y le hago la foto y digo, aquí estábamos
pero
de cuatro.
No, puede, igual. Que no puedes.
Bueno, dale con las mesas. Distancias, hay 2 kilómetros entre mesa y mesa, ¿no?
Bueno, como pues no, como no hay no. fotos, si eres Messi puedes decir que no ha habido barbacoa y ya está.
También
ya
está, ¿no?
Claro. Claro.
Y que el vinilo era un vecino.
Decía otro, entonces los jugadores del Barça se pueden saltar el estado de alarma y montar una fiesta y nosotros no podemos ir a ver a nuestros padres a menos que tengamos un justificante o les veamos desde la calle. ¡Qué poca vergüenza tienen! Me parece tremendo que hablemos tan tranquilos de la conjura del Barça cuando reuniones de este tipo no pueden hacerse. Acordaos, como decía Joseba, de la que se formó el año pasado por la comida de 4 jugadores del Sevilla. Es tremendo.
Fue portada de Marca eso, ¿eh? Palomar.
Sí, sí, sí.
Porque hubo contagios.
A Marca siempre le hay alguna.
Hubo contagios. En aquella barbacoa al Sevilla hubo contagios.
¿Qué dices?
Si mal no recuerdo.
No.
Sí, el Mudo Vázquez, por ejemplo, creo.
No, pero yo creo que no fue a consecuencia de...
Hubo foto, lo que alarmó fue que hubo foto.
Lo que alarmó fue que fue la primera. Claro, y cuando eres la primera de tal, pues se monta el pollo. Vamos.
Decía otro, Hazard al 60%, encended ese televisor de tropecientas pulgadas que regaláis el miércoles y veréis el enorme hat-trick de Hazard. Y en la misma línea dice otro, Hazard cojo es mejor que Rodrigo y Vinicius en plenitud. Y Stamford Bridge creo que de algo le suena, va a ser la noche de Edén. Y hay otro oyente que critica el asado en casa de Messi.
Es una vergüenza que Messi se salte confinamiento para ir a votar y ahora haga esta comida en su casa y no le pase nada. La justicia igual para todos. Me río.
Qué risa, ¿eh? Más bien interpretada, ¿eh?
Sí, muy buena.
Muy bien. Sí, sí. 12:35, 11:35, el mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Hola a todos. Pues sí, porque aquí nos tienen en el partidazo hablando de quién va a ganar la Liga, de quién va a ganar la Champions, pero para ganar de verdad, si tú quieres ganar de verdad, vas a ganar con Rastreator. Aquí tienes a nuestros amigos de Rastreator, que en cuanto entres en ellos, en Rastreator, vas a ahorrar automáticamente casi 1.500 euros de media al año. Sí, sí, vas a ahorrar 1.490 euros de media al año en todas las facturas de tu casa, en los seguros, en la hipoteca, en el teléfono, internet. Como has oído, 1.490 euros al año de ahorro en tus facturas con Rastreator. Como puedes comprobar, Rastreator te ayuda. Rastreator.
¿Qué día estrena Movistar la serie Reyes de la Noche?
El 14 de mayo.
14 de mayo, que es la semana que viene.
La semana que viene, el viernes de la semana que viene.
Tiene
buena pinta, ¿eh?
6 capítulos.
6 capítulos de media hora. Te la tragas, pero en una sentada.
De media hora. ¿Y es la batalla de la radio nocturna García?
La guerra, vamos.
¿Es la guerra?
Es una ficción. No está basada en hechos reales.
No es una docuserie.
No, ni mucho menos.
¿Pero hay personajes de la realidad que son interpretados en la serie o no?
¿Alguien recuerda bien?
De los equipos de la Morena o de García.
Claro,
digo.
Claro. ¿Sí? Está basada en esas figuras, pero no son esas figuras como tal.
O sea, ¿sale Alcalá y Pipi Estrada?
¿Sí?
No, tú no sales Alcalá.
Pipi creo que sí, ¿eh? Pipi sale. Creo que algo parecido a Pipi.
No, o sea, que no son personajes reales.
¿Quién hace de García?
De García hace Javier Gutiérrez y en la serie se llama Paco el Cóndor.
¡Don Paco! ¡Don Javier!
Uy, García, ¿se agarró un mosqueo García cuando no entraba el prota?
Enseguida recuperamos la comunicación.
Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Saludos, muy buenas noches. Estábamos bien hace un minuto. ¿Cómo estás, don Paco? Grande, grande, donde los haya.
Fenomenal, fenomenal.
Muy bien. Ahora nos cuentas, porque, claro, hay mucha expectación en el gremio por saber cómo es la serie.
Y lo que no tenemos que olvidar, sobre todo, que yo cuando me dijeron, ¿qué te ha parecido? Dije mi opinión y me dijeron, pero no os olvides una cosa, es una comedia.
Es una comedia.
Una comedia.
Vale.
Una comedia basada en el poder, en la codicia, en la envidia, en el rencor, pero es todo desde el punto de vista de la comedia.
Poder, codicia, envidia, rencor.
Odio.
Sí, bueno, lo que una redacción de deportes. Acaban de escuchar la descripción de una redacción de deportes. Tal cual. Falta un poco, falta encima el gañoterismo, que es comer gratis en los sitios.
Fundamental.
Javier, ahora lo hablamos todo, aquí en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con FOMO, con FOMO.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con FOMO, con FOMO.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Lo dicho, vamos a hablar de esa época dura que va a ser recreada en la serie Reyes de la Noche de Movistar.
Esto es la noche del cóndor. Comenzamos.
Por un programón.
Paco se va a la competencia.
Bienvenido, Paquito.
Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien.
No hay nadie, ni jugadores, ni periodistas, nadie que esté tan loco como para enfrentarse al Cóndor.
Voy a machacarle.
Llevaba años sin rival y comenzaba a aburrirme.
Vamos a acabar con él.
Vamos a darle caña al enano de los cojones.
Para que le haga los ponga nervioso. Que es Jesús Gil para todo el mundo.
Solo eres un periodista deportivo.
¿Solo? Natalia, llama al ministro.
Les esperamos. Buenas noches a casi todos.
Una serie de ficción sobre la histórica radio nocturna que se hacía en este país.
En los 80-90.
Sí. En los 80-90. Joseba ha visto la serie.
Sí.
Y son, ya lo ha dicho, 6 capítulos de
media, media hora. Sí, media. Sí, la verdad es que te lo ves en una sentada, ¿eh?
¿Los periodistas deportivos cómo la van a coger esta serie?
Bueno, pues yo creo que con una sonrisa, básicamente, ¿no? Y recordando, porque claro, dentro de esa ficción y de esa comedia, hay puntos que son reales. Y entonces en muchos casos se van a ver identificados con aquellas historias que vivimos durante tantos años. Mm.
Lo ha dicho Javier Gutiérrez, el actor, es quien interpreta a Paco el Cóndor, que es, yo creo que el alter ego de García. De
sí,
García.
Sin duda alguna.
Sigues por ahí, ¿verdad, Javier?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado.
Hombre, yo creo que vosotros partís con mucha ventaja porque conocéis los entresijos.
Sí, es verdad, sí.
Y hay mucha gente que ha vivido de primera mano,
claro,
esa época, pero para el común de los mortales, quiero decir, los espectadores que no están tan duchos en el mundo del periodismo deportivo y mucho menos de aquella época, yo creo que van a tener una ligera idea de hasta dónde se podía llegar, porque era como cuelga la cartela de nuestra serie, un show salvaje, ¿no?, en la radio de aquella época. Parece ser que nos hemos quedado cortos, nos dice la gente que pudo vivir aquella experiencia entre los Reyes de la Noche de aquel entonces, que eran de la Morena y García.
¿Habéis hablado en algún momento con García y con de la Morena?
Lo hemos intentado, pero no ha sido posible. De todos modos, tampoco queríamos ni imitar a nadie, ni simplemente tener más información de primera mano, como hace cualquier actor cuando interpreta un personaje o quiere acercarse, buscar los mejores referentes, y yo creo que la Morena y García eran pues los mejores en cuanto a documentación y acercarnos a los personajes y aquella radio que se hacía en aquella época. Pero al final no fue posible y ya ha sido una lástima, la verdad, porque a mí me habría encantado tener información de primera mano y sobre todo que nos contasen cosas muy jugosas que podríamos luego aplicar a la interpretación.
Claro, porque sé que los actores a veces cuando tienen que interpretar el papel de alguien les gusta conocer a ese alguien, si es que está vivo, si es que existe, pues para empaparse un poco, ¿no? ¿Tú
claro,
te imaginas haberte sentado a comer con García ahí una tarde escuchándole, hablándole?
Oye, a mí me encantaría. Yo de joven era muy, muy...
¿Tú eras de García o de la Morena?
Soy más de García.
¿Eres
pero
más
José
de García?
Ramón me gusta mucho, ¿eh? Mm. Me gusta mucho el periodismo de José Ramón, que era muy cercano. Era como o sigue siendo, como sentarse a tomar un café, ¿no?, en un bar. Y tiene una calidez, una cercanía hacia el invitado o hacia lo que cuenta, que a mí me interesa mucho. Lo que pasa es que el histrionismo de García también me hace mucha gracia. Y me pareció un tipo que estaba por encima del bien y del mal, o eso creía él.
¿Y eras oyente? ¿Eras oyente nocturno de radio?
Sí.
Sí.
Bueno, de hecho lo sigo siendo, ¿eh? Uh-huh. Yo soy yo me levanto con la radio por la mañana, mi primer café, y suelo acostarme. Soy más de radio que de televisión. Mm. Y de hecho los partidos de fútbol los escucho por la radio y a veces es que me aburro muchísimo, muchísimo viendo un partido de fútbol por la tele.
Uh-huh. La serie, o sea, ¿hasta qué punto tiene interés para el espectador, tú crees, lo que pasa en un programa deportivo de radio? Supongo que, claro, lo habréis tenido que aderezar con otro tipo de contenidos, ¿no? De tramas.
Hombre, es que no solo se habla del periodismo y de cómo se vive una redacción de radio, un estudio de radio, ¿no? Está la historia de amor de uno de los protagonistas, está el drama familiar de otro de los protagonistas, en este caso el de Paco el Cóndor, con una mujer con un problema, un hijo con un problema, y luego además yo creo que se retrata un mundo apasionante o cómo se vivía el mundo de la radio en aquel entonces. Yo creo que tiene muchos alicientes. Como decía antes Joseba, es una comedia con algún tinte dramático, con alguna dosis de drama, y que no es de carcajada seguramente, pero sí te saca una sonrisa y yo creo que nos acercamos de alguna forma a aquella época en la que se hacía radio y el espectador puede tener una idea de la lucha cruenta que tenían aquellos dos popes en aquella época.
Te enseña, por ejemplo, cómo se ligaba en la radio también.
Pues eso, ¿Cómo?
Cómo se ligaba en la radio también te enseña la serie.
Eso lo interpreta a la perfección Vicky Sparvé, que sí, es una suerte. No solo de José Ramón de la Morena, Vicky Sparvé, que es el actor que interpreta a J. Montes, él dice que se ha basado en Paco González, en Manolo Lama. Hay una suerte ahí de varios personajes los que ha ido sacando cosas para armar a su personaje.
Bueno, J. Montes. El otro día estuviste en Marca con Gemma Nierga, que
sí,
también aparece
la persona que Gemma,
que continuaba en la radio después de los programas de medianoche.
Gemma, antes de hacer la ventana, hacía el hablar por hablar. Primero en Barcelona, pero que hizo hablar por hablar en Radio Barcelona, y luego lo hizo en castellano en cadena.
Y Gemma dejó muy claro que ya no se enrolló con José Ramón.
No, claro. Yo te digo una cosa.
Es que la serie sí pasa algo, por eso digo.
Te voy a ser sincero.
Justo
el viernes, Javier...
Sí, lo quiso dejar claro. Sí,
el viernes justo estuve con José Ramón. Sí. Y le pregunté, le dije, oye, José, ¿has visto la serie y tal? Y me dijo que no, y me torció el gesto. No tiene pinta de que le vaya a gustar o de que le tenga muchas ganas. Porque, claro, cuando te ves interpretado y ves que todo es ficción, pues, claro, habrá cosas que dices tú, pero bueno, ¿por qué dicen esto de mí o por qué hacen esto conmigo? Es que no debe ser fácil verse...
No, pero es que en teoría no eres tú.
Claro, pero en teoría no, pero en el fondo todo el mundo te va a asociar a eso.
Yo creo que García, si haces una comparación, debería estar más molesto porque es mucho más histriónico el personaje que protagoniza a Javier que el de Miki.
De hecho, perdonadme, de hecho yo no trato de imitar a García ni de... Hay un leve aroma del personaje de García, hay una forma de decir, quizá, pero yo no me he basado ni mucho menos en la figura de José María García. Para que os hagáis una idea, yo he trabajado pensando más en Lou Grant. ¿Os acordáis de Lou Grant?
Hombre.
En los años 80, una serie que había acerca de la redacción de un periódico, y una mixtura entre Lou Grant y Joe Pesci en uno de los nuestros. O sea, porque hay algo de thriller también en algún momento, y tiene un punto mafioso el personaje de Paco el Cóndor. O sea que en ningún momento tampoco creo que ni García ni de la Morena tengan que sentirse, retratados en la serie que hacemos, ni mucho menos.
Esto es una serie que empieza y termina. Es decir, o sea, son 6 capítulos, ya no hay posibilidad de segunda temporada ni nada de eso, se supone, ¿no? ¿O sí?
No, hay segunda temporada.
¡Ah, hay segunda temporada!
Sí. Uy, sí. Va a haber segunda temporada.
¿Ya la habéis grabado?
No, todavía no. Pero vamos, que está muy avanzado, están trabajando los guiones y casi con toda la...
En la segunda temporada Paco González ya se va a la COPE, ¿no? Deja la serie y se va a la COPE. Porque esa es la otra trama del periodismo deportivo.
Y luego hay una tercera de Castaño y Carreño también, ¿eh? Están preparando otra.
Esa es un coñazo. Eso ya ni Reyes de la Noche ni Príncipes de la Noche, absolutamente nada.
Aquí no se libra ni Dios.
No. Pues nada, Javier, que estaremos atentos el día 14, la veremos, la disfrutaremos, y que es un placer charlar contigo por ser oyente y ser un pedazo de actor como eres.
Bueno, gracias a vosotros, espero que os guste.
Gracias, un abrazo, Javier, hasta luego. Javier Gutiérrez hablando de Los Reyes de la Noche, que es esa serie que se estrena el día 14 en Movistar. Tú, Alcalá, claro, estabas ahí.
¿Y tú?
Bueno, no, yo ya estaba, la guerra ya estaban firmando las capitulaciones.
Bueno, fueron años, es verdad que la radio en los años 90, todo lo que llevó al momento en el que el 95 la redacción, los que estábamos haciendo El Larguero, conseguimos superar a García por primera vez en la historia, y los años precedentes y seguramente los años posteriores, yo creo que sobre todo la radio de los años 90, la batalla Ser COPE, en la cadena Ser José Ramón y su equipo, en la cadena COPE, aquí donde estamos nosotros, García y su equipo, hubo momentos verdaderamente encarnizados. Yo no sé si la serie lo retratará así o no, pero cuando todo el mundo hablaba y a las 12 de la noche, cada día, porque Raúl había marcado 4 goles el lunes y a las 12 García y de la Morena querían hablar con Raúl, y ya le valdría, ya podía buscarse la vida el reportero de García o el reportero de la Morena para las 12 de la noche, porque además tenían esa gilipollez monumental de que si entraba primero con uno ya no le valía al otro. Y te caía la bronca. Si tú llegabas a la radio y tú habías sido segundo, porque te había ganado la tostada Pipi Estrada, o se la habías ganado tú a Estrada, te caía una bronca monumental o te subían el sueldo, en función de ser...
Y pobre Raúl.
Bueno, me da una pena de Raúl.
Porque la primera vez...
Sí, no. Digo, y pobre Raúl Cañizares, que vivió esto también, y vio a una jauría de periodistas que se estaban jugando, a veces, literalmente, Santi, el puesto. Porque hubo un episodio que no saldrá en la serie, en la que no sé si fue Paco el Cóndor o Miki no sé qué... Esparve.
Pero ¿qué hace? Se llama J. Montes, ¿eh?
Que eso no saldrá en la serie, pero en la realidad sí. Cogieron un teléfono a las 12 menos 10 de la noche y con la vena hinchada le dijo a su reportero: ya me puedes poner a Lorenzo Sanz a las 12 en punto de la noche para abrir el programa, porque si no, estás en la puta calle. Y efectivamente, no se lo pusieron y estuvo en la puta calle. O sea, que esas cosas pasaban.
Esa es la visión desde el punto de vista del reportero.
¿Tú
que
te viste en esa guerra, Cañete?
No, nosotros, claro, nos veíamos en la guerra.
Pero tú alguna vez, ¿tú quedaste alguna vez y a la misma hora estabas con García y con De la Morena? No,
claro, aquí el problema que tenía el futbolista era que te llamaba Cope y te llamaba Ser porque había sido, por lo que sea, noticia. Y entonces decías, no, es que queda con Cope. Y entonces Ser te mataba. Y el primer día te podía perdonar por el hecho de que a lo mejor había sido casualidad. Pero como la segunda noche pasara lo mismo, otro día, entonces ya eras enemigo absoluto de uno o de otro. Era porque habías aceptado primera entrevista que te había llamado.
Y luego llegó Clemente. Que para mí es una figura absolutamente clave en la guerra.
Muchos, Juanma.
Pero Clemente muchos. Por encima del resto.
Sí, Clemente.
Clemente era Gil. No, pero Gil fue variando. Porque Gil mató a García y mató a De la Morena.
Clemente fue variando.
Clemente fue García toda la vida.
Clemente fue. Luego hubo unos años en los que se arregló con José Ramón y entraba cada semana en la.
Que no, pero eso ya no me vale. Cuando dejó de ser seleccionador y ya fue a entrenar eso ya no
en la
cuenta.
En la selección
mundiales y Eurocopas era encarnizado. En ruedas de prensa, antes de un partido de Mundial o de Eurocopa, el seleccionador metiéndose con los periodistas de esa radio.
La Eurocopa 96, Palomar.
Tremendo.
La Eurocopa 96, con los jugadores haciendo de guardia pretoriana en la primera línea. A ver, el fuego cruzado con el seleccionador.
Guarda pretoriana, vale. Párate, tranquilito.
Sí, Santi.
Íbamos porque estábamos aburridos y nos encantaba ver el espectáculo dantesco que existía entre un tío puesto ahí haciéndole preguntas absolutamente deleznables y él respondiendo.
Era Paco González,
¿eh?
Era Paco.
Y era un espectáculo.
Era Paco, ¿eh? Y Azuara.
Claro, pero guardia pretoriana. Nosotros íbamos ahí porque decíamos, no tenemos nada que hacer y esto es un espectáculo.
Claro, no había PlayStation.
Porque llega el tío, el seleccionador y empiezan a preguntarle barbaridades y él contesta brutalidades.
Hombre, claro.
Un espectáculo.
Pues por eso.
Guarda pretoriana.
Por eso. Y luego
me
están recordando ahora, compañeros que nos están escuchando, que no nos olvidemos de las batallas del ciclismo.
Las
batallas del ciclismo.
Pregúntaselo a Perico.
Perico Delgado. De las que gestionó muy bien, por ejemplo, Indurain. Indurain la gestionó muy bien porque yo creo que Indurain se apartó. Dijo, a mí decidme con quién me pongo y punto final. Indurain ni era amigo.
Las noches Indurain, Juanma, y eso sí que lo viví yo en primera persona. O sea, cuando. Mira que a mí me gustaba el ciclismo y que el día que te decía De la Morena te vas al Tour de Francia era el día más feliz de mi vida. Pero cuando Indurain graba el primer Tour de Francia del 91 y luego el del. Y a las 12 de la noche de aquel 25 de julio había que meter a Indurain. Y García mandaba al suyo, Javier Herráez, a Oliván, porque también había que meter a Indurain. Y cuando ganaba, y cuando el maillot amarillo, y cuando el maillot, no, y cuando el récord de la hora, y cuando el Mundial de Colombia, aquello era un suplicio.
Bueno, pero es que,
aquello era un suplicio.
Alcalá, es que vosotros
llegabas a desear,
queríais meter a Indurain y llegaba García y tenía pinchado al rey para felicitar a Indurain.
Llegabas a desear que Indurain pinchara y quedara el último de la etapa. Eso tampoco, porque también habría que meterle, que quedara el 15º. El ciclismo era un suplicio.
Muy duro, muy duro. El ciclismo fue batalla dura, dura.
Con otro personaje funesto. Tanto o más que Javier Clemente. No,
pero los deportistas...
Ya sé quién vas a decir.
Yo también. No lo digas.
Eran víctimas de esa guerra.
A ver. Tengo más horas de vuelo y de radio que...
¿Quién?
Que...
¿Por qué?
Por la M. MS.
Tal cual.
Vamos, no, a mí me vas a decir tú.
Lamentable.
Hombre, vamos.
Manolo Sainz, bueno, lamentable, un personaje funesto.
Bueno, para ti.
Lamentable.
Para ti.
Lamentable.
No nos metamos en líos, que estamos hablando de radio. Es que no sabes, de verdad, no se puede. Mira que yo te ato en corto, pues no hay manera contigo.
Si es que hay que decirlo.
No, pero...
Cuando una persona es mala persona, venga. Manolo Sainz es mala persona, hay que
contextualizar, Alcalá. Venga. Hay muchas cosas ahí.
Efectivamente.
Detrás.
Tú seguramente tampoco fuiste muy buena persona en algunas
situaciones. Desde luego le doy mil vueltas como persona a él.
Bueno, pero...
Mil vueltas.
En algunas cosas...
Bueno, en cualquier caso, que la serie está basada en ese... En esa particular visión de
ciclismo,
la comedia.
¿Ciclismo pero no sale en la serie?
No, es que no salen deportes en concreto. Es un poco
pero
más
Gil sale.
Gil sí.
Pero creo que nos va a costar verla en tono de comedia, a los que estábamos en aquella época por ahí.
No, sí la ves, sí, porque los personajes están tanto sobreactuados. Y luego lo que decía Alcalá.
Hay Pipi, Pipi creo que sale. Me dijeron que allí sale uno que se
parece a Pipi. Sí, hay uno que se puede parecer.
¿El Pichón?
El Pichón, sí.
Pero que hay cosas que a la gente le pueden sorprender por la dureza, por el, pues, joder, ¿esto cómo va a ser verdad? Y lo que decía Alcalá es que era eso y más muchas veces.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que creo siguen escribiendo al programa?
Sí, claro, ¿sí? Nunca paran, ¿eh? Jamás.
Son bots bien adiestrados.
Mira, decía uno, mucho me temo que la serie no reflejará la guerra de aquellos años. Recuerdo que cada noche era un cruce de puñaladas maravillosas. La saga asturiana del periodismo deportivo continúa. García Castaño y ahora el gran Gutiérrez de Candás. Juanma, como rey actual de la noche, ¿podrías contarte alguna anécdota de esa comida en Brunete con De la Morena y Pepe Domingo Castaño?
¿Quién dijo que fue una comida en Brunete con De la Morena y Pepe Domingo Castaño?
Este oyente, ¿no?
Dije que estuve con José Ramón el viernes.
¿Cuántos estabais el otro día?
No, que niego la mayor. Niego la mayor.
¿Niegas qué?
¿Niego? ¿Se cantó el campeones?
Se casi. Hay un dron por encima de la casa ahora.
Otra decía que creo que Javier Gutiérrez es el mejor actor de este país. Me encanta todo su trabajo. No veo yo a Messi invitando a 40 personas a comer a su casa y no contratando camareros. Ojo a los contagios en los próximos días. Y hay un oyente que dice, buenas noches, os escribo desde Ubrique, en Cádiz. Decirle a Juanma Castaño que gracias por las recomendaciones de documentales y series. He visto Lo que el pulpo me enseñó y vaya pedazo de documental. ¡Qué maravilla! Sois los mejores.
Yo no digo nada, pero recomiendo cosas muy buenas.
Está en Netflix, ¿no?
Esta está en Netflix. Sí. Tenéis que ver, ganador de un Oscar.
Yo la veré.
Lo que el pulpo me enseñó. Es casi la una, pero el partidazo sigue en lo más alto. Mensaje importante, Gemma.
Esto también lo recomiendas siempre porque también es un número uno. Nuestros amigos de Verti, que siempre nos están ayudando y que ahora para todos los oyentes ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además también te recordamos que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y ya sabes también que en verti.es no tienes que salir de casa para nada. Lo puedes hacer todo desde el móvil con un simple clic. Ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil, así de sencillo. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No es para menos, ¿eh? No podemos dejar de estar fascinados por cada avance de la misión Perseverance en Marte. Entre lo último que ha conseguido está lograr crear por primera vez oxígeno respirable.
Bueno, es importante porque es un éxito en la misión que tenía encomendada esta
parte. De las ciudades que conozco y he visitado, Jerusalén es la que me ha cautivado más el corazón. Por eso la lectura del libro Jerusalén y cautiva de Mikel Ayestarán.
En este barrio de Mosgara viven familias.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa por dentro y por fuera para que la disfrutes más con el buen tiempo. Saluda las mejores ofertas hasta el 10 de mayo en conjuntos de jardín, toldos y pérgolas, aire acondicionado y mucho más. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está
en la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Tenemos kilómetro 42, por supuesto, con Chema Martínez. Iba a decir Chema Larrañaga.
Bueno, somos todos, los dos somos uno, o sea, no hay problema.
Con Joseba Martínez y Chema Larrañaga.
También, también.
Por ejemplo. Antes de nada, a ver, ampliamos lo del público en los estadios, que tiene muy mala pinta y que va a ser que no. Bueno, ampliamos, simplemente recordemos que no.
Sí, recordar básicamente la información, la sensación después de lo que hemos escuchado a las 11:30, las declaraciones hoy de la ministra de Sanidad, la titular de Sanidad, Carolina Darias. La sensación en la liga es pesimista y, bueno, pues que la temporada seguramente terminará igual que empezó. Es decir, con los estadios cerrados en el fútbol profesional en primera y en segunda división. Esa es la sensación y la Liga ha hecho hoy un comunicado, no entienden absolutamente nada, no tiene que ser toda España a la vez, la Liga estaría dispuesta a abrir la comunidad en la que la incidencia acumulada lo permita y cerrar en las comunidades donde el virus esté disparado, pero bueno, veremos qué ocurre durante la semana porque la sensación es que no va a haber público. Y la intuición que yo tengo de periodista veterano que vivió la radio de los 90, Juanma, es que el miércoles seguramente, pasada la fiesta o el funeral de mañana martes, el miércoles seguramente...
¿Cómo te gusta eso de fiesta o funeral de mañana?
Sí, ¿no?
Es que estás...
no, pero es un dato.
No, es que lo has dicho, en la reunión, lo has dicho en el arranque del programa y ahora lo vuelves a decir. Es de esas cosas que te gusta decir, te
sí,
lo
pero,
noto.
Pero tú te quedas a veces también con el detalle porque es anecdótico dentro de lo que yo estoy intentando contar.
Sí,
estoy contando que mañana no, porque
es que
mañana...
Sí, me quedo con, no sé entrar en la profundidad.
Mañana en la sede de donde están los ministros habrá una fiesta o un funeral, ya veremos, parece que un funeral, pero no adelantemos acontecimientos, y que el miércoles...
¿Pero por qué lo hiciste así tanto?
No.
No te recuerdo ningún apunte anecdótico.
Voy a lo...
de nunca.
Y voy a lo mollar, que es a donde voy. Es que la segunda parte de la frase es lo importante. No,
perdona, todo esto lo has dicho para decir que mañana en el PSOE hay una fiesta o un funeral.
No.
Sí.
Hay que ir a votar, ¿no?
No, sí. Todo esto lo he dicho porque la segunda parte, que es la importante, es que seguramente el miércoles, después de la fiesta del funeral, habrá una reunión... entre Tebas, que está que fuma en pipa el hombre, porque ahora está que fuma en pipa, entre Franco, José Manuel Franco, el secretario de Estado para el Deporte, y Uribes, el ministro de Cultura y Deportes. Y que ahí tiene que salir un sí o un no, porque es que no es como cuando Irene Lozano te decía, no, tengo la esperanza, porque era Navidad y quedaban 5 meses por delante, es que quedan 3 fines de semana. Este ya no va a ser, pues quedan 2 fines de semana. Tengo la intuición de que será el miércoles.
Vale.
A ver lo que me equivoco.
Fouto, ¿nos puedes contar en un minuto, minuto y medio?
Sí, o menos, me sobra, 30 segundos.
¿30 segundos? Eso, sí, que te han sido las 32 páginas de un protocolo que a lo mejor no lo van a usar.
Sí, sí se va a usar, Juanma, sí se va a usar porque aunque haya fiesta o funeral, se va a usar, porque el público algún día volverá, digo yo, a los estadios. Entonces, esto
sí,
vale
pero,
para
perdona,
la jornada 37 y para el año que viene.
Cuando vuelva al público, a lo mejor ya no estamos en pandemia.
Pero ahora, cuando vuelva al público, Juanma, aunque estemos en pandemia, tú que eres un tío listo, no va a volver al 100%.
Vale.
Sí, pero el protocolo igual no vale, igual es un poco exagerado.
Sí, vale, es buen borrador, pero Joseba, lo manejaremos y lo retocaremos,
eso sí,
no te preocupes, eso lo retocamos.
Eso seguro.
Hay varias cosas que adelantó Alcalá el otro día. Están bien, ¿eh? Por ejemplo, la grada de los banquillos donde se ponen los jugadores, esa no va a ser utilizada. Solamente los aficionados van a estar en la del tiro de cámara y en los fondos. Separados por 3 asientos, que van a tener una pegatina cada asiento. Da igual que seas conviviente o familiar, vas a estar a 3 asientos de tu padre, de tu madre, de tu abuela o de tu tía. No se permite la grada de animación ni venta a entradas a público visitante. Las entradas son nominales y se envían de manera telemática, es decir, no tiene que acudir la gente a las taquillas. En la toma de temperatura, si das 37,5 te queda fuera. Acceso por franjas de 15 minutos en grupos, tú vas a tener una entrada donde pone grupo A y tienes que entrar de 6:15 a 7:15, si no, no entras. La salida va a ser escalonada y luego si tienes síntomas de COVID te aíslan y te evacúan. Así que más o menos esos son las píldoras del borrador.
Vale, y antes de que os vayáis, Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hola a ti y a todos los oyentes.
Muy bien. Eres muy educado siempre.
Siempre, Ángel, sí, otra cosa.
A ti, a los oyentes.
Un poco larga el saludo siempre.
¿Y los demás dónde quedamos?
Un poco largo.
A ti, a Juanma y a los oyentes. ¿Y los demás?
Quien me saluda a mí y a todos los oyentes que están escuchando y que gracias a ellos nos pagan a fin de mes.
¿Estabas durmiendo ya, Ángel?
No, ni mucho menos.
¿Tienes voz
de...? De hecho, ¿sabes lo que tengo que hacer?
Estaba durmiendo.
Estaba sobado,
¿sabes lo que tengo que hacer? ¿Sabes lo que tengo que hacer todavía?
¿Qué dime?
Tender una lavadora. Eso es lo que tengo
la
que
ropa
hacer.
La lavadora, pero, entiendo, ¿no?
Esos gestos te humanizan tanto, te acercan tanto
no,
a...
Hombre, espero que no hayas tenido la lavadora puesta a la una de la mañana.
No, la deja no, puesta mi mujer y cuando yo llego de la caja mágica...
Sí, gasta menos,
consume
¿no?
menos. Sí, te recomiendan que ahora porque consume menos.
¿Qué programa le pones tú?
El vecino de abajo, ¿qué pasa?
El 11, David, no me digas por qué, pero el 11 cae.
Yo ahora cuando llegue pongo la lavadora, el horno y el lavavajillas.
Y yo, el microondas.
Dejo la casa que parece yo y es lava. Por el ruido, joder, que está ahí todo vibrando. A ver, y entre lavador y lavadora, ¿qué has pensado, Angelito? ¿Qué ha pasado en el tenis?
Bueno, pues en el tenis ha pasado dos cosas, las dos muy buenas. Hay derrotas de Pablo Carreño, de por cierto, que lo tenía ganado y se le ha escapado, de Andújar, de Verdasco, pero sobre todo hay dos grandes nombres, el de Paula Badosa, que se ha metido en cuartos de final del cuadro femenino, igualando el mejor resultado de una tenista española en Madrid. Ojo a cómo está jugando, y hablaste con ella cuando estaba en Melbourne, te contó lo mal que lo había pasado en esto del tenis, pues, con las expectativas
y demás.
Pero
es que en el tercero ha arrasado. O sea,
No, 6-0.
6-0.
O sea, así de claro. Y jugando muy bien al tenis, insisto, ya se ha metido en la élite del tenis. Y a ver si no solo vivimos de Muguruza y también vemos a Paula Badosa ganar cosas importantes. De momento, entre las 8 mejores aquí en Madrid, y sobre todo, y evidentemente, el de Carlos Alcaraz. Este chaval tiene 17 años, va a hacer 18 el miércoles y lo va a celebrar. Yo no sé qué os regalaron a vosotros el día del 18 de cumpleaños. Yo no recuerdo sinceramente que me regalaron a mí, pero a este chaval le han regalado nada.
Una lavadora a mí.
Pues un partidito ante don Rafael Nadal Parera, su ídolo, el mejor tenista seguramente, bueno, seguramente no, segurísimo, lo diría cualquiera, en esta superficie, sí, en toda la historia del tenis. Y allí que van a jugar. Y cuidado que le puede hacer cierto partido. Ya jugó un partidazo 6-4, 6-0 ante Manarino. Y mira lo contento que estaba con su regalo de 18 cumpleaños, Juanma.
Siempre se dice que cumplir 18, ¿no? Cumplir mayor de edad es súper especial. Pero te diría que más especial, ¿no? Poder decir que he cumplido 18 jugando con el mejor, para mí, uno de los mejores de la historia del tenis, contra uno de tus ídolos desde muy pequeño. Va a ser súper especial y bueno, y yo creo que tu regalo de 18 cumpleaños nunca se olvida y para mí nunca olvidaré este momento.
Vale. Te ha emocionado, David.
No, está bien. Es buen chaval, yo hablo una vez con él, parece buen tío.
¿Que has hablado alguna vez con él?
Sí.
¿En tu programa?
Correcto.
¿Cómo se llama el programa de David?
Pregunta la foto.
Foto, ¿cómo se llama?
Vive San Francisco.
¿Vive, cómo?
Vive San Francisco, algo así, ¿no? David.
Sí, correcto.
Eso es, ya está.
Despierta San Francisco.
Ah, despierta. Vale. ¿Y por qué es a las 3?
Porque claro, porque a esa hora está despertando San Francisco.
Correcto.
Claro.
Claro, que es de San Francisco de Estados Unidos.
¿De dónde viene el nombre? ¿De dónde viene el nombre?
Lo puso Duchel hace años, un compañero de marca que me dijo, ponle ese nombre. Y yo, ¿por qué? Y dice, pues no tengo ni idea, ¿por qué no?
Y tú, por no trabajar, dijiste, pues ponlo.
Dije, pues lo pongo.
Porque si no, había que buscar otro.
Tiene que ser
¿qué audiencia
terrible?
Da, David.
Muy buena audiencia. Vosotros,
muy buena.
Contigo y tus amigos tiene que ser terrible, David.
Ya te digo.
Una cosa que es tremendo.
¿Quieres algo de Koeman? Por cierto, hoy ha habido run con Xavi. Si iba a renovar o no con el equipo Al-Sadd, el equipo qatarí en el que está. Informaba un periodista de RAC que no iba a renovar. Y ha dicho Edu Polo, que es yo creo el periodista que más controla a Xavi,
¿sí?
Es muy amigo de Xavi, que va a renovar con el Al-Sadd, pero con la cláusula de que si le llama al Barça se puede ir en cualquier momento, ¿no?
Sí, que ya la tenía esa cláusula.
Sí.
Lo que está claro es que Laporta no ve en Koeman a su entrenador. Es decir, le sigue viendo como el técnico de Bartomeu, y aunque reconoce que lo está haciendo bien, que tiene mérito lo que hace, se frena a la hora de decir públicamente el año que viene va a seguir. Yo creo que si gana la Liga, seguirá sí o sí, y si no gana la Liga, Laporta tiene la coartada perfecta de decir, yo públicamente no he dicho que vaya a seguir, y creo que el proyecto debe ir por otro camino. Yo tengo la sensación de que Laporta, si la cosa no acaba con la Liga en el museo, y tiene un técnico suyo a tiro, yo creo que se lo cargará.
O sea que son cuatro partidos.
Injustamente, ¿eh?
Cuatro partidos en los que se va a jugar.
Fíjate,
la vida Laporta.
A ti te parece injusto, pero sí. Yo no, lo que no creo es que el criterio de Laporta sea por culpa de Bartomeu, que es el técnico de Bartomeu. Es porque considera que no es su entrenador, que no, que une. Ahí tiene que.
Pero estarás conmigo que lo ha hecho bien Koeman este año.
Bueno, vamos a dejar que acabe la temporada, ¿no?
Para mí ya exitazo.
No, si tú estabas contento el día del Paris Saint-Germain. Que
pero no tenga ninguna duda. O sea, un equipo que era una
ruina. Oye, pierde una eliminatoria por tres goles.
Sí, sí. Pa, oye, estabas contento. En verano, todo el mundo en Barcelona, todo el mundo dijo, año transición, lo importante es acabar peleando por cosas. Oye, ha ganado la Copa y pasa lo que pase, acabará peleando la Liga. Es más, yo pase lo que pase, Santi, creo que el legado que deje Koeman, no digo títulos, palmarés, el legado de Koeman va a ser bastante mejor que el de Valverde y que, por supuesto, el de Setién.
No, mira, el legado de Valverde de momento
Valverde
son...
ha ganado títulos.
No, es que
no vale, que no valen esos, que eso.
Oye,
no valía.
A mí este tío... Este
que eso
tío,
no valían, que no competía que nadie en la Liga.
Que este eso, tío me deja jugadores muy interesantes. Me deja Araujo rodado, me deja a Mingueza con muchos partidos en primera división, me deja a Pedri...
Eres un provocador.
No, lo que tú digas.
Eres
tú preguntas en Barcelona. Yo te digo,
bueno, porque de verdad te lo digo. O sea, ha ganado una Copa del Rey Koeman.
Que no está. Oye, lo mismo que ganó Marcelino y que ponéis a parir al Valencia porque se lo cargaron. Una Copa del Rey que nadie contaba en Barcelona que le iban a ganar.
Igualito ganarla con el Barça que con el Valencia.
No, bueno, no, evidentemente no, pero no la ha ganado el Barça.
Ha ganado Valverde dos ligas, una Copa del Rey en dos años y le han echado.
Y dos ridículos mundiales.
Y le han echado. ¿Qué ridículo mundial?
Si Liverpool en todo lo alto. Dejamos
si
el
más gordo
partidazo.
Fue de Setién y el segundo ha sido
en todo lo alto.
En Europa.
Eso. Es la lavadora
de Ángel, sí.
¿Programa 11?
No, ahora está centrifugando. Ya está centrifugando. Pobres vecinos.
Los vecinos.
De verdad.
Eso era una lavadora,
bueno,
¿verdad?
Es un edificio, bueno. Es un edificio de alto
standing.
Ahora mismo los vecinos están todos en Suiza y en Honolulu y tal. Sí, sí.
Y Angelito en la caja mágica.
En la caja mágica.
Oye, por los vecinos de Messi no os habéis preocupado.
Teniendo la ropa.
Los vecinos de Messi, bueno. Gracias, compañeros. Joseba, quédate, ¿eh?
Venga, vale.
Sigue,
vale.
Joseba. El resto, gracias a todos. Adiós.
Adiós. Adiós.
Kilómetro. Lo dicho, sigue Joseba y llega Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hola,
Joseba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hoy a pesar de... Bueno, estamos de puente, que para mí vivo en... ya no sé ni cuándo vivo en fiesta de puente, porque hago afortunadamente casi lo que quiero, casi todos los días, que eso es bueno. Y hoy con Madrid, que nos ha recibido con lluvia. Hemos tenido lluvia por la tarde, unas nubes extrañas, y a partir de ahora la semana dice que va a ser buena. Yo tengo
pero en tu casa, ¿eh? En Madrid capital no ha llovido. Porque cuatro gotillas han caído a primera hora de la tarde, pero ahora no...
Yo por la tarde he estado en Madrid y tampoco...
No hemos quedado todos por aquí por las Rozas y ha llovido y... Y además me ha pillado la piscina, me he metido en la piscina lloviendo ahí, digo, qué bicho más raro soy aquí en un día de lluvia, metido en la piscina pasando frío y nada.
Bueno, pero bueno, bien. Aprovecha para pasar el frío que llega ya el calor, ¿eh? Sí. A mediados de esta semana ya vamos a tener de 25 grados para arriba en casi toda España.
Sí, 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 sí.
O sea, pues que... yo encantado, que fíjate, yo no tengo que hacer, y ya nuestros deportistas que se están preparando, como por ejemplo Javi Gómez Noya, que se han ido a entrenar a la humedad, hay que anticiparse un poco a las condiciones que se van a tener en los juegos, y bueno, yo no tengo juegos a la vista, pero sí lo que es importante entrenar con las condiciones que te vas a encontrar. Y mira, y este Javi ha estado en Cozumel entrenando y ha ganado el triatlón. Era el favorito, lo ha confirmado y se ha cargado 3 horas 46. Y, o sea que buenos presagios de cara a los Juegos Olímpicos. O sea que mira, se ha ido a entrenar aprovechando esas condiciones por ahí en el Caribe de calor y humedad. Y parece que va viento en popa. Así que yo, que venga todo el calor que sea, que lo recibo con muchísimo cariño. Y no sé si habéis visto esta semana, ¿no? Que llevamos 17 años sin tener un equipo de relevos en los Juegos Olímpicos y bueno, no era el esperado, pero vamos a tener uno en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, va a ser el relevo mixto de 4x400, que era la única modalidad un poco rara, nueva, y bueno, hemos tenido de todo un poquito, así que hemos tenido al equipo español que presentaba allí una formación muy numerosa y bueno, pues ha habido un poco de todo. Esa gran noticia de la participación y la clasificación del equipo mixto, pero los demás no ha sido todo tan bonito como nos hacía pensar.
¿Por qué?
Pues porque el 4% se ha quedado fuera. Y el 4% estar en los Juegos Olímpicos de Tokio era la gran ilusión de un pedazo de atleta y mejor tío, que es Ángel David, el pájaro Rodríguez, que me imagino que tendría los Juegos de Tokio pues como una de las últimas estaciones de su carrera como atleta, y se ha quedado fuera y ha dicho que es uno de los peores momentos de su vida deportiva.
¡Hola, pájaro!
¡Hola, chicos!
Pues nada, esta es una llamada a un amigo para decirle... Hay que estar...
De los peores, no, es la... A ver, objetivamente es la mayor decepción, porque toda mi vida he querido ir con un relevo a unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, parte del sueño lo he cumplido, estuve en unos Juegos, pero me tocó solo. Y, hostia, o sea, mola, porque somos atletas, pero el tema del equipo, vosotros que os gustan mucho los deportes de equipo, sobre todo los de 11 contra 11, pues para mí también, oye... es emocionante y tal, pero bueno, como digo, mira, joder, me llevo una gente de muchas generaciones porque dura mucho. Y bueno, es una pena, pero a seguir.
Pájaro, se te veía muy motivado, porque yo te he estado siguiendo en Twitter y te había visto optimista como nunca.
Sí, además, mi labor aquí, a ver, yo después de la pandemia he estado parado, estuve parado 3 meses en total. Y me ha costado salir del hoyo, y empezaba a andar bien. Y bueno, había dudas entre quién poner, si a otros chicos o a mí. Han corrido los mejores ese día, que han sido 4 compañeros míos, y yo he estado con ellos en la concentración, empujándoles, les he ayudado con los cambios, les he enseñado todo lo que sabía. Técnicamente la carrera ha sido buena a nivel de cambios. Han trabajado muy bien, han cambiado, hemos arriesgado y ha salido bien. Y nos hemos quedado ahí a 2 decimillas de los Juegos Olímpicos, que, a ver, siendo objetivo, era un regalo, porque hay muchos países que no han participado por el tema del COVID, y por la misma razón, uno de los atletas que mejor forma estaba este año, que es Daniel Rodríguez, tampoco pudo ir porque dio positivo una semana antes del campeonato, así que las que te dan por las que te quitan, y nada, bueno, les he enseñado y están contentos, porque además son chicos jóvenes y van para arriba.
Oye, ¿qué te iba a decir? Ha habido un poquito, bueno, las condiciones eran ideales para que se metiera algún equipo más. Yo tampoco quiero, si no han competido lo mejor posible, pues por diferentes circunstancias, pues estoy convencido que todos los componentes del equipo lo que querían rayar a la perfección, ¿no? Y había muchas esperanzas en el 4x4. Yo he visto por ahí incluso que se le ha dado caña al equipo, que tampoco me parece justo, ¿no? Y también había esperanzas con el 4% de chicas. ¿Y qué crees tú que ha pasado para que no...?
Pues ha pasado que esto es atletismo, Chema. Te voy a contar a ti. O sea, no son matemáticas. Y los relevos, igual como te pasa, tienen una maratón, no son matemáticas. Y es verdad que objetivamente el relevo que se ha clasificado era de los 3, 4, 5 como opciones, el que más difícil lo tenía. El 4% de chicas han estado a punto. Aún así, el 4% de chicas ha conseguido algo que personalmente me parece un exitazo, que es que no se clasifican a los Juegos Olímpicos, pero sí se han clasificado al próximo Campeonato del Mundo, el año que viene en Oregón. El 4x400 de chicas ha conseguido lo mismo y llevan sin ir a un Mundial desde el Mundial de Sevilla, porque como país organizador podían presentar equipo, o sea que son 22 años, y el 4x400, pues... Chico, se han alineado los astros para que no les salga una carrera físicamente mal al equipo en general. O sea, a lo mejor hay uno que más o uno que menos, pero al final son un equipo. Y ¿qué quieres que te diga? Tienen la Copa de Europa dentro de cuatro semanas, y van a intentar meterse por ranking mundial. Lo tienen muy difícil, pero bueno.
De todas formas, pájaro, tienes que saber que Angelito García está, bueno, dando palmas con las orejas, porque como no vas a ir a Tokio, ya sabe las horas en las que te va a llamar. Creo que te toca 5 y cuarto, 6 menos cuarto, 7 y 10 para todas las carreras, para todas las series de velocidad que haya en los Juegos Olímpicos. O sea que...
Sí, pero estoy con el que tienes por ahí pinchado también, que compartimos labores. Vamos a compartir labores. Voy a compartir labores con Chemita.
Claro. Estaremos de alguna forma, pájaro. Al final hay que...
Mira, ¿Cuántos años tienes, pájaro?
41 años.
¿Y la perspectiva profesional ahora cómo es para ti?
Dejar de robar, básicamente, ya, ¿no?
No, mi perspectiva profesional está muy clara. Yo tengo un trabajo en el que soy muy feliz y por las tardes tengo una afición que lo hago con la misma pasión como cuando no trabajaba, o sea, cuando era mi trabajo de verdad. Y que, sinceramente, creo que si pudiese entrenar más mi rendimiento sería mejor, pero es que hay que vivir, chicos.
Ya.
Es complicado, Juanma. Es que la pregunta que le haces a Pájaro es muy complicada, porque encima cuando estás en la última parte de tu carrera deportiva tienes que empezar un poquito a equilibrar. ¿Dónde te ves? ¿Dónde ves tu futuro profesional y personal en pocos años? Y resulta complicado. Tienes que andar lidiando, claro. Y llega un momento que el atletismo pues no es profesional y casi tiene que pagar, no sé cómo andará el Pájaro de patrocinios y todo, pero es muy difícil.
Bueno, nada, cero, hijo.
Fíjate, estamos hablando que alguien que va con la selección para
sí, algún regalito me mandan a casa y tal, pero bueno, en especies. Claro, no, pero no es... A ver, Chema, él tiene un trabajo ahora, todos sabemos que Chema se dedica a esto, vamos a decir de una manera, en el contenido, y yo trabajo en el mundo de los contenidos, pero más así decirlo, detrás de la cámara. El atletismo al final te da o te quita. Pero lo que dice Chema de ganarte el futuro, mira, chico, yo es que me pasa con Chema, vamos a seguir hasta que nos quedemos cojos y cojos, seguiremos. Él se hará sus aventuras de 100 kilómetros por ahí y yo me quiero poner unos calabos de velocidad, aunque algún día me gustaría irme a la montaña a hacer un trail, ¿sabes? Pero es que estamos encantados.
Sí, sí, tal cual. Pues seguiremos hablando, porque esta es una sección, el kilómetro 42 para enganchados, así que... Vamos a seguir hablando, pero queríamos llamarte hoy y mandarte un abrazo enorme, Ángel.
A vosotros y muchas gracias, amores.
Gracias,
mucho ánimo, Pájaro. Y hay que decir que bueno, que los que han clasificado, el 4x400 mixto, Julio Arenas, Andrea Jiménez, Auri Boquesa y Bernat Derta, y luego bueno, en la final tuvo que sustituir Samuel García a Julio Arenas, así que han sido los que se han clasificado para el juego. Felicitarles. Y los otros, ya digo, que le han dado mucha caña, se lo decía Pájaro, pero han sido la gente especialmente cruel, lo que decía. Fíjate que iba con toda la ilusión del mundo y desgraciadamente luego no sale todo también, y han señalado, ¿no?, a deportistas, y tampoco me gusta, porque al final la competición, los atletas quieren demostrar su estado de forma siempre lo mejor posible, ¿no? Y a mí no me gusta, porque he vivido lo que supone estar ahí y es duro cuando te salen las cosas también, ¿no? Pero bueno.
Oye, cuidado al prueba del maratón, ¿eh?, que puede perder a uno de sus grandes, ¿eh? Kenenisa Bekele, sí señor, porque hay una movida muy extraña ahí con la Federación Etíope. Tenían que hacer los trials en Ginebra, al final por el COVID dijeron que había que hacerlos en Etiopía, él dijo que no iba a Etiopía a hacerlo, bueno, al final se ha quedado fuera de los trials, y si no pasas los trials, no pasas por los trials, no vas a los Juegos.
Claro, al final,
y no ha pasado.
No,
o sea, que
no
ojo al maratón, ¿eh?
Y es una... Yo creo que no se puede permitir tener una pérdida como un deportista de la talla de Bekele. Yo al final, cuando hablamos de trials, que son competiciones que se hacen de manera objetiva y dicen, venga, los tres primeros son los que van. Yo muchas veces no estoy tan de acuerdo con estos trials tan objetivos. ¿Por qué? Porque, por lo que sea, tú imagínate que Kipchoge no puede ir, o en este caso Bekele. Yo creo que siempre las federaciones, para eso tienen que tener a sus seleccionadores, que decidan, oye, puede haber dos plazas a criterio fijo, pero siempre hay una plaza que te tendrías que guardar por el motivo que fuera, ¿no? Y los seleccionadores son los que tienen que ganarse su trabajo y decir, oye, pues yo selecciono a este porque creo que lo va a hacer mejor. Y en este caso estamos hablando de alguien como Bekele, que había hecho en Berlín 2:41 el año 2019, que se había clasificado, pero por la pandemia pues han tenido que reestructurar todo, y lo que no puede hacer alguien es en 14 semanas preparar unos Juegos Olímpicos. Los trials han sido en altitud y a 35, o sea, y solo 35 kilómetros. Con lo cual, cuando hablamos de criterios objetivos para hacer selecciones, yo creo que siempre debe guardarse algo de, pues, algún tipo de opción para que no pase esto, ¿no? No me parece normal, aunque fíjate, el que no vaya a Bekele a los Juegos se abre un abanico de posibilidades, porque todas las grandes maratones de otoño que quieran contar con uno de los mejores maratonianos de la historia, pues se frotará las manos diciendo, mira, estoy yo pensando en Roche, en Mercadona,
Valencia, cuidado,
fíjate.
Tal cual. Oye, pequeños temas en este kilómetro 42, las diferencias que hay entre fascitis plantar y la bursitis plantar.
Fíjate, la semana pasada ya lo comentamos, que había mucha gente que preguntaba, ¿no?, y que estaban diciendo, ¿podemos hacer, por favor, diferenciar? Normalmente las bursitis y las fascitis son, cuando hablamos de itis, cualquier palabra que termina en itis es tendinitis, son toda inflamación. En este caso, la bursitis es una inflamación de la bursa que se encuentra en el calcáneo, o sea, es una bolsa que está debajo, que las bursas son unas pequeñas bolsas que lo que hacen es como actúan de lubricante entre las articulaciones. Y por otro lado tendríamos la fascitis, que es una inflamación de la fascia que está en el pie. Son talalgias, o sea, que nos dolería la parte del talón. ¿Y qué las puede diferenciar? Pues cuando nos levantamos por la mañana, cualquiera que tenga una bursitis o una fascitis va a notar un dolor increíble que le cuesta caminar, y conforme va pasando la mañana el dolor va disminuyendo. Cuando empezamos a hacer el, está caliente toda la zona, pues empieza a estar un poquito mejor. ¿Qué diferencias hay más notables? Que, por ejemplo, la bursitis, si nos tocamos el dolor molesta mucho, la fascitis también. Pero, por ejemplo, cuando hacemos una, nos tocamos los dedos de los pies y los extendemos de tal manera que queda el, se nota más el arco plantar al agarrar los dedos, vemos que el dolor continúa hacia los dedos, que no se queda solo en el talón. El bursitis sí que está muy localizado en el talón. Los tratamientos, casi siempre para la bursitis, lo que más ayuda normalmente suelen ser las infiltraciones. El tratamiento conservador no funciona tanto como la fascitis, a través de la crioterapia, que la fase aguda, que es todo el frío, siempre está recomendado 3-4 días, el utilizar pues incluso ondas de choque, electrolisis, que es la, pues eso, la aguja con esa descarga de una corriente. Todas estas cosas de tratamiento conservador en las bursitis no funcionan tanto, y en las fascitis sí que nos ayudan un poquito. Pero en cualquier caso, tenemos que necesitar un médico que nos diagnostique, y el fisio es el que valorará el tratamiento en función del tipo de lesión que tengamos. Pero así, a modo de resumen, bursitis es inflamación de la bursa, se localiza más en el talón y en la parte posterior. La fascitis justa es más anterior, al extender los dedos vamos a notar que el dolor va hacia los dedos, que no se queda fijo en el talón, y luego el tratamiento pues es más conservador, funciona más con la fascitis y no tanto para la bursitis. No sé si os ha quedado claro, porque
sí, más o menos, pero no tener nunca ninguna de las dos cosas.
Sí, pero sobre todo la bursitis, porque la bursitis lo que más suele funcionar es las infiltraciones y, vale, y bueno, es un poquito queda la lata.
Tenemos preguntas, sí. Joseba,
vamos a ello. Venga. Runner amateur que ha hecho 2 carreras de 30 kilómetros y entrena diario, ¿está preparado para un maratón?
Sí, posiblemente, si entrena todos los días y ya ha hecho 30 kilómetros,
vamos.
A lo mejor le falta pillar a algún murito que lo va a pillar el día de la carrera, pero yo creo que es un buen entrenamiento. Fíjate, alguien que corre una maratón con 3-4 veces a la semana y con un año y pico de experiencia ya estaría capacitado. Así que este runner amateur está, yo creo, muy preparado para hacer una maratón.
¿Huyes de alguien? Siempre te veo corriendo. Es una pregunta que ha llegado.
Esto, o corres detrás de alguien o alguien te persigue. Al final me encanta correr y seguiré corriendo. No me imagino la vida sin dejar de correr, pero no huyo de nadie. Siempre trato de intentar llegar antes a los sitios.
¿Cuánto es el máximo de kilómetros que has corrido en un día del tirón?
Pues creo que ha sido... hace poco en Costa Rica hice 83 kilómetros.
¿En un día?
En un día, el último etapa. Entrenando son 58 kilómetros, creo, lo máximo que he hecho entrenando, pero compitiendo llega a hacer 104 en una... y 100 millas también he hecho del tirón. 161 kilómetros.
¡Ostras! ¿Sin parar?
Sin parar.
¿Sí?
Sin parar.
¡Alá!
Sí, o sea, era una carrera, 100 millas, pero entrenando como tal, un entrenamiento pautado, pues he hecho muchas maratones y 58 kilómetros, que ha sido, creo, lo máximo que he debido hacer entrenando, pero en competición, lógicamente, cuando he hecho una carrera de 100 millas, son 160 kilómetros con 900 metros, la he tenido que hacer.
Esta pregunta es, no sé si hay respuesta, ¿piensas que el deporte nos fortalece contra el COVID?
Sí. Estoy totalmente convencido. El deporte... aparte de lo que están diciendo los expertos, que sí que se entiende que el deporte ayuda, al hacer deporte, a practicar deporte, aumentamos nuestro sistema autoinmune, mejora y lo hace mucho más potente, con lo cual si tenemos más defensas en nuestro organismo combatiremos las infecciones o cualquier tipo de agente externo que pueda dañar nuestra integridad física. Así que totalmente convencido de que el deporte ayuda no solo con el COVID sino para cualquier otro tipo de enfermedad.
Chema, totalmente, sí. No, es que estaba pensando, claro, que muchos deportistas profesionales lo han tenido con unas consecuencias además chungas, o sea, con efectos secundarios importantes, pero claro, evidentemente, a lo mejor si no hubiera sido deportistas, en ellos el virus habría sido incluso peor.
Sí, y hay que diferenciar entre hacer deporte y hacer deporte profesional.
Claro, es verdad. Es verdad.
Y luego, al final son estadísticas y son datos, es una población pequeña los que sufren esos problemas. Yo creo que la mayoría el deporte sí que ayuda. Sí. Ya digo que sí que hay datos ahora que hacen valer que el deporte ayuda y fortalece, sobre todo, ayuda a tu sistema autoinmune y te hace un poquito más combativo, ¿no? Para cualquier problema que puedas tener.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. En principio, 11:30. Salvo que la noche electoral, el especial de la cadena COPE, se alargue y empezaríamos un pelín más tarde, a lo mejor a las 12. Pero vamos, escuchen la radio, porque estaremos pendientes. Así que cuando acabe todo el especial de las elecciones de Madrid, arrancará el partidazo. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el agua
que mata tu sed. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.